Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 23 de marzo de 2019. Bienvenidos a todos los que supervisáis este amanecer ya de primavera. En su día, la verdad, me entusiasmó la lectura de la obra Luces de Bohemia de Valle Inclán. Me quedé con un concepto que a menudo se amolda a la perfección a muchos aconteceres de la vida, el esperpento. Durante la obra, el esperpento tiene su materialización en un escenario, en el Callejón del Gato, donde varios espejos cóncavos deforman la realidad y la reflejan como algo grotesco o al revés. Una realidad distorsionada puede adquirir sentido en ese reflejo. La política en general da para muchos esperpentos, pero de un tiempo a esta parte, los hay que entraron en el Callejón del Gato y no han vuelto a salir. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está instalado en el Callejón del Gato y mira la realidad en los espejos cóncavos. 11 días ha tardado Torra en asumir que debe de cumplir la ley, que estamos en periodo electoral y que una institución que representa a todos los catalanes, como la Generalitat, no puede significarse solo con una parte ni apelar al derecho a la libertad de expresión, pero solo de una parte. 11 días después han desaparecido los lazos amarillos o van desapareciendo de las sedes oficiales catalanas. 11 días mareando la perdiz, jugando al gato y al ratón con la Junta Electoral Central, 11 días de tiempo perdido para hacer lo que tenía que hacer desde el minuto 1, retirar los lazos amarillos. Lo han hecho funcionarios de la Generalitat para evitar comprometer a los Mossos de Escuadra, que ya tenían la orden para hacer cumplir la ley. Poco ha durado la normalidad. Los lazos se han quitado al mediodía del palo de la Generalitat. Y a las 3 de la tarde, cuando había cumplido el plazo que le había dado la Junta Electoral, Torra ha colgado una nueva pancarta apelando a la libertad de expresión, en la misma retahíla cansina de los últimos meses. Es decir, sigue vulnerando la necesaria neutralidad de los espacios públicos que no son de él o de los independentistas, son de toda la sociedad catalana, pero él los utiliza para sus proclamas y además en etapa electoral. Y así ha sido como ha rebosado el vaso de la paciencia de la Fiscalía, que al final, pero muy al final, ha ordenado una querella contra Quim Torra. Y ya era hora, diría alguno. Por los antecedentes que hay, el presidente de la Generalitat puede ser acusado de un delito de desobediencia contemplado en el artículo 410 del Código Penal y que está castigado con multa e inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 6 meses a 2 años, como le pasó, en un caso bastante parecido, a la alcaldesa de Berga, en Barcelona, alcaldesa de la CUP. Posiblemente lo de la inhabilitación a Quim Torra le da lo mismo, porque su figura política está amortizada. Ha sido y está siendo una marioneta de Carles Puigdemont para mantener el espectáculo independentista y cuando llegue el momento, pues le guardarán en el baúl de los juguetes rotos. Así que posiblemente no tiene mucho que perder en este sentido. Si le inhabilitan, tendrá Torra una medalla más en su currículum independentista. Su reacción a la querella ha sido la de denunciar por prevaricación a la Junta Electoral porque, dice, sus decisiones son arbitrarias. En resumen, que Torra tiene una querella más que se suma a las que ya presentaron Partido Popular, Ciudadanos o Sociedad Civil Catalana. Pero Torra sigue mirando los espejos del Callejón del Gato. Hay quien colecciona sellos y otros van coleccionando querellas. Otra cosa es el resto. El resto, por ejemplo, es Esquerra Republicana, que no ha compartido este espectáculo estéril que ha montado Torra con los lazos. Y otra cosa también son los Mossos de Escuadra, que tienen que cumplir la orden que ha dado la Junta Electoral Central. En este sentido, la cadena COPE ha tenido acceso a la orden interna de los Mossos para ir retirando con la máxima discreción posible los símbolos independentistas de todo tipo de edificios y espacios públicos en Cataluña. Es una especie de protocolo, este documento, protocolo de actuación, en el que se explica que los agentes deben esperar en ese edificio durante 30 minutos hasta que el responsable haya cumplido con la orden. En el caso de que esta persona no haya retirado estos elementos, los agentes se encargarían de retirarlos personalmente. Enseguida entramos en más detalles de esta noticia que les está contando en las últimas horas la cadena COPE. Sábado 23 de marzo, en el que vuelve, por cierto, Pablo Iglesias. El líder de Podemos reaparece hoy en un mitin en la explanada del Museo Reina Sofía de Madrid, esta misma tarde. Reaparece cuando quedan menos de 40 días, 36 días, para las elecciones generales del 28 de abril. Reaparece tras una extensa baja de paternidad y reaparece en medio de un Podemos en horas bajas, totalmente solapado por el Partido Socialista tras haberle entregado las llaves de la Moncloa allá por el mes de junio, en aquella moción de censura. Desde la formación morada se intenta mostrar la vuelta de Iglesias bajo un halo de normalidad, pero se nota ansiedad en el ambiente por volver a retomar algo de protagonismo mediático. La realidad es que últimamente el único protagonismo que ha tenido Podemos ha estado relacionado más con el chalet de Galapagar o con las escisiones internas, por ejemplo el caso de Íñigo Errejón, que por su actividad política. Y atención, atención a la noticia que nos llega desde Estados Unidos. El fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar las posibles conexiones entre Rusia y la campaña electoral de Donald Trump, ha entregado ya su informe tras 2 años, nada más y nada menos, de investigación. Un informe cuyas conclusiones, que todavía no se conocen, pueden ser dinamita para el propio presidente de los Estados Unidos si se confirma la conexión entre el Kremlin y Trump durante esa campaña presidencial de 2016, con las ya famosas filtraciones sobre Hillary Clinton y las relaciones o supuestas relaciones del hijo y el yerno de Donald Trump con empresarios y abogados rusos. Los enemigos del presidente de Estados Unidos esperan con impaciencia las conclusiones de este documento, de este informe, del que por el momento poco se sabe. Los demócratas esperan que les dé suficiente munición política para complicar y mucho el mandato de Trump y desgastar su presidencia. Durante los 22 meses que ha durado esta investigación de este fiscal, Donald Trump ha tratado por activa y por pasiva de desprestigiar este informe, pues tildándolo, por ejemplo, de caza de brujas e incluso despidiendo al director del FBI. El fiscal Robert Mueller siempre ha respondido a toda esta presión, que es mucha, manteniendo un silencio rotundo sobre todo el caso. Ha terminado el informe, ya lo ha entregado y puede ser el todo o nada para Donald Trump, pero también para sus adversarios políticos, que desde luego no le faltan. Hay más noticias para comenzar esta jornada del sábado 23 de marzo, jornada para empezar bien informado con noticias que te contamos con Carmen Ibáñez. Ha tardado poco, pero la Generalitat concede el tercer grado penitenciario a Oriol Pujol.
Lleva 2 meses en la cárcel acusado de corrupción en el caso de las ITVs. El exdiputado de CiU en el Parlament será trasladado a un centro de régimen abierto donde solo deberá ir a dormir en 3 semanas.
Otra de Cataluña. Quim Torra se gasta 420.000 euros en una nueva embajada en Estados Unidos.
Ubicada en una de las calles más cotizadas de Washington y a pocos metros de la Casa Blanca, Quim Torra retoma así la estrategia de internacionalizar el proceso independentista en Norteamérica.
Estados Unidos anuncia el fin del autoproclamado califato del Daesh en Siria.
Tras los combates en la ciudad de Baghuz, que era el último reducto de los terroristas en aquel país, lo confirmaba el presidente Donald Trump. Además, 2 mujeres de nacionalidad española han sido localizadas en esa ciudad.
España ha comenzado a enviar ayuda humanitaria a Mozambique,
que incluye kits de cocina y de higiene. Además, enviará al equipo START, integrado por personal sanitario del Sistema de Salud Pública Español y por un hospital de campaña con capacidad quirúrgica. El ciclón Idai ha dejado de momento, a falta de cifras oficiales, 500 muertos y millones de afectados.
El gobierno ha aprobado un plan para que vuelvan o retornen a nuestro país los jóvenes que se marcharon. Se llama Un País para Volver.
Así es, con el fin pues precisamente de eso, de que vuelvan a España los 23.000 compatriotas que se marcharon al extranjero en busca de oportunidades laborales. Tiene un presupuesto de 24 millones de euros para este año y el próximo.
Vuelve también Pablo Iglesias.
El líder de Podemos reaparecerá hoy en un acto público después de su baja por paternidad. El lugar elegido es la Plaza del Museo Reina Sofía, histórico lugar de celebraciones de la formación morada.
Vamos con la tensión en la zona del Pozo en Madrid. Suspendidas las concentraciones frente a la casa de la familia del supuesto asesino de este barrio madrileño.
Eso han anunciado los familiares del fallecido y la asociación de vecinos con el fin de que la situación regrese a la normalidad y prospere la mediación abierta para que la familia del presunto homicida, que sigue huido, abandone el barrio.
Y se investiga también aquí en Madrid una violación en grupo en Ciempozuelos.
La víctima, venezolana de 24 años, fue atacada por 4 individuos la madrugada del pasado jueves. La Guardia Civil los está buscando tras la denuncia de la chica, vecina de la localidad madrileña.
La central nuclear de Almaraz seguirá funcionando hasta 2028.
Es el acuerdo alcanzado por las 3 compañías propietarias después de fuertes discrepancias entre ellas. Además, se invertirán 600 millones de euros. Según el acta de la Asamblea, esta renovación es la última y definitiva.
Este sábado se celebra además la noche de Cadena 100.
A beneficio de Manos Unidas y que llenará el Wizzing Center de artistas de la talla de Manuel Carrasco, Tom Walker, Laura Pausini Rossini, Carlos Bauté, Marta Sánchez o Ana Guerra. Música y solidaridad se dan la mano en una cita que comienza a las 8 de la tarde y que pretende recaudar fondos para el futuro educativo de los niños de la región de Sangue, en Senegal.
Y Carmen, la previsión del tiempo, también importante para este sábado, que dice que vamos a tener un fin de semana estable y soleado. Vamos, que cambia poco la cosa.
Poquito, con temperaturas de hasta 25 grados en Orense, 24 en Sevilla o en Córdoba o 23 en Madrid, más propias del mes de mayo que de finales de marzo, Ángel. Aunque eso sí, podría llover en la costa del Mar de Alborán y hay aviso naranja por fenómenos costeros en la zona del Estrecho de Gibraltar.
Y los deportes, además de la selección española de fútbol, Miriam Gutiérrez se ha proclamado campeona de Europa de boxeo de peso ligero.
Al vencer a los puntos por decisión unánime a la británica Sam Smith. En fútbol, Venezuela da la sorpresa al derrotar por 1-3 Argentina de Messi en el Wanda Metropolitano.
Y esta noche la selección española de Luis Enrique en Mestalla frente a la selección de Noruega. Lo pueden seguir, por supuesto, en Tiempo de Juego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue el sainete y la burla al estado del presidente de la Generalitat, de Quim Torra, tras retirar in extremis y obligado por la Junta Electoral Central los lazos amarillos de la fachada del Palacio de la Generalitat. Quim Torra ha mandado colocar una nueva pancarta a la que puede leerse libertad de opinión y expresión. Siga lo suyo. Redacción de COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra ha acatado finalmente la orden de la Junta Electoral, pero queriendo tener la última palabra, ha colgado una nueva pancarta en el balcón de la Generalitat en la que se lee libertad de opinión y de expresión, apelando al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La ha colgado 3 horas después de retirar la otra con el lazo blanco, como han hecho el resto de consejeros. Lo han hecho por su cuenta para evitar comprometer a los Mossos de Escuadra. Torra, en un comunicado, ha anunciado una querella contra la Junta Electoral por un posible delito de prevaricación, aunque el portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, cree que está condenada al fracaso.
El futuro que tenga esa querella lo acabarán decidiendo los jueces y nosotros respetaremos las decisiones judiciales. Lo que sí que va a tener que afrontar el señor Torra es las responsabilidades penales por no haber acatado desde el principio el mandamiento de la Junta Electoral.
Precisamente la Fiscalía de Cataluña presentará una querella por desobediencia contra Quim Torra. Los Mossos sí entraron ayer por orden de la Fiscalía en algunas escuelas públicas para comprobar que no haya lazos amarillos u otros símbolos partidistas.
De querella a querella y me querello porque me toca. La cadena COPE ha tenido acceso a un documento interno de los Mossos de Escuadra para que se cumpla la orden de la Junta Electoral Central de retirada de esos símbolos independentistas de los edificios públicos en Cataluña. Es un texto que nos detalla Álvaro García.
Los Mossos de Escuadra están actuando con discreción a ser posible vestidos de paisano, tal y como indica este texto. De hecho, ya han empezado a registrar varias escuelas catalanas y seguirán ejecutando esta orden los próximos días. La primera indicación es que la policía autonómica se dirigirá a todos los edificios que dependan de la Generalitat y que ordenarán a los responsables del centro la retirada de cualquier símbolo partidista. En este punto, citan incluso uno de los párrafos del acuerdo emitido por la Junta Electoral. Si los encargados del edificio no cumplen con esta orden en un plazo de 30 minutos, serán los propios agentes los que se encarguen de retirarlos personalmente y cuando finalicen con esta actuación levantarán acta de lo ocurrido en el centro.
Y entre tanto, el gobierno de Pedro Sánchez, en plena precampaña electoral, está tratando de evitar que le salpique toda esta crisis, entre comillas, de los lazos en Cataluña. Pedro Sánchez ha intentado eludir el cuerpo a cuerpo con los independentistas, apelando a una mayoría partidaria de buscar soluciones.
Hay una amplia mayoría de ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España que quieren pasar página, que quieren hablar de convivencia, que quieren hablar de soluciones, no centrarse en los problemas. Llevamos 10 años hablando de los problemas en Cataluña.
Precisamente hablando del gobierno, te cuento que el Ejecutivo ha aprobado un plan para facilitar el retorno a España de 23.000 jóvenes que tuvieron que marcharse a nuestro país para buscarse la vida, por ejemplo, en plena crisis. Joaquín Mizmanos ha hablado con alguno de ellos.
Hablamos con Diego, uno de los españoles. Hay 1 millón que ha salido fuera en la última década en busca de una oportunidad laboral. Es ingeniero del sector del automóvil. Quiere volver, pero no a cualquier precio. Desde luego reconoce que hoy lo ve difícil.
Por mucho buenas condiciones de vida que haya en España, hoy por hoy me parece muy complicado poder volver con la diferencia que hay entre coste de vivienda y salarios.
Ahora vive en Bruselas, dice que la precariedad laboral, el miedo a haber frenado aquí su carrera son factores que hacen que él, que otros muchos, se piensen en el regreso. Raúl Gil es fundador de Volvemos.org, una plataforma que intenta precisamente facilitarles las cosas. Cree que es fundamental ofrecerles buenos empleos, la implicación de las empresas también es clave. Asume que en el caso de los científicos eso sí es más complicado.
La vuelta de los científicos es más complicada que la vuelta de un profesional convencional, digamos, porque requiere de una estabilidad. O sea, hay veces programas de retorno científico que tienen 4 años de un contrato y luego cuando se acaba, ¿qué, no? Entonces, ellos siempre dicen, y yo lo comparto, que cuando el sistema nacional de I+D+i sea atractivo para los que están en España, empezará a serlo para los que están fuera y querrán volver.
El plan del gobierno le parece un primer paso, pero pide continuidad, si no, servirá de poco.
Y el Reino Unido es precisamente uno de esos destinos al que pudieron emigrar miles de nuestros jóvenes. Ahora todos están muy pendientes de qué pasará con el Brexit. La Unión Europea ha ofrecido a Londres una prórroga hasta el próximo 22 de mayo. Ahora bien, si el Parlamento Británico aprueba el pacto de salida rubricado por Theresa May. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La última palabra, toda la responsabilidad la tienen ahora los parlamentarios británicos. Todas las miradas se dirigen a Londres. En Bruselas son conscientes de que no es fácil que el acuerdo de divorcio supere la semana que viene el trámite en Westminster. Es más, algunos líderes europeos incluso piden que se cumpla un milagro para que haya un Brexit ordenado. Todas las opciones están abiertas. La última palabra la tienen los parlamentarios del Reino Unido.
The fate of Brexit.
El destino del Brexit está en manos de los británicos, ha dicho el presidente del Consejo, Donald Tusk. La Unión Europea está preparada para lo peor, pero esperamos lo mejor. La esperanza es lo último que se pierde. Si la semana que viene ratifican el acuerdo, habrá prórroga hasta el 22 de mayo. En caso contrario, el 12 de abril tienen que decidir o Brexit caótico o se presentan finalmente a las elecciones europeas.
Y volvemos la vista ahora a Mozambique, donde siguen sufriendo las consecuencias del ciclón Idai. De momento no hay cifras oficiales, pero se habla de al menos 500 fallecidos y millones de damnificados. El obispo y presidente de Cáritas en Mozambique, Alberto Vera, ha contado aquí a la cadena COPE cómo está la situación en este país.
Ha estado debajo del agua durante 2 o 3 días. Ahora están apareciendo las casas. No se sabe, de la gente desapareció. En algunos lugares es un poco dantesco y terrible. Los cadáveres que el agua está arrinconando al lado de caminos y de carreteras.
Y el problema no solo la destrucción que deja el ciclón, también es el riesgo de que se propaguen enfermedades. Llanos Ortiz es el responsable adjunta de la Unidad de Emergencia de Médicos Sin Fronteras y se dirige a la zona. Ha pasado por la linterna de COPE con Expósito y ha alertado sobre este riesgo de epidemia.
Es una zona muy endémica de cólera. Mozambique, en casi todo lo que es el país, sufren epidemias con relativa regularidad y evidentemente una situación como la actual de inundaciones implica las condiciones óptimas para que se propague el vibrio.
Vamos con más asuntos. Un caso que, por desgracia, se viene repitiendo en los últimos tiempos. La Guardia Civil está investigando una violación en grupo a una chica en Madrid, en concreto en la localidad de Ciempozuelos. Adrián Gil.
Todo ocurrió durante la noche del miércoles al jueves, concretamente a las 12:35, cuando esta chica de 24 años fue atacada por varios hombres que la llevaron a un descampado. Allí los 4 presuntos agresores la agarraron, le rompieron la camiseta y le robaron el móvil. Uno de ellos la agredió sexualmente mientras que los otros la agarraban. Después acabaron huyendo. Iban con la cara tapada, por lo que la víctima, de nacionalidad venezolana, no pudo identificar a ninguno de ellos. Hora después, unos agentes de la policía local la trasladaron en estado de shock a los Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Desde el ayuntamiento han condenado estos hechos y han reforzado la presencia policial en la zona. Héctor Añover es concejal del PP en Ciempozuelos.
Yo creo que es muy importante la unidad de todos los grupos políticos a la hora de afrontar medidas, de ponernos al frente de las reivindicaciones vecinales y sobre todo nuestra solidaridad hacia la chica, hacia su entorno más cercano, hacia su familia.
Después de interponer esa denuncia, los agentes de la Guardia Civil han iniciado una investigación complicada que pasará por la localización de teléfonos y los testimonios de posibles testigos.
Estados Unidos ha anunciado que el califato de los terroristas del Daesh en Siria ha sido eliminado, se ha terminado, tras los últimos combates en la zona de Al-Baghuz. Pues precisamente, fuentes antiterroristas han confirmado a la cadena COPE que 2 mujeres de nacionalidad española han sido localizadas en esa ciudad siria. Juan Baño.
Buenos días, nos situamos en la ciudad siria de Baghuz, el último reducto del Estado Islámico. Estas 2 mujeres se encuentran ahora en manos de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, uno de los grupos opositores armados al régimen de Al-Assad. Fuentes de la lucha antiterrorista dan por hecho a COPE que efectivamente estas dos ciudadanas son ciudadanas españolas, en concreto madrileñas. Una de ellas tiene 34 años, la otra de una edad muy próxima. La primera está casada con un ciudadano marroquí, también desplazado a esas zonas de conflicto. La segunda habría enviudado. Tal como relataba también el diario El País, las mujeres fueron interceptadas cuando iban acompañadas por varios menores de edad, sobre los que no se tiene aún noticias sobre su verdadera nacionalidad. Las mismas fuentes consultadas por COPE admiten que nos enfrentamos ahora a un problema de solución difícil. ¿Ante quién se puede pedir la extradición de un nacional si enfrente no tenemos realmente a otro Estado ni nada mínimamente homologable?, dicen nuestras fuentes. Y eso de cara tanto en un planteamiento humanitario como de exigirles en el futuro algún tipo de responsabilidad penal en nuestro país. Nuestros servicios policiales y de inteligencia calculan que 130 de los casi 240 que se marcharon en su momento a combatir a la zona de conflicto continúan aún allí.
Bueno, y esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Bucodental. Seguimos recordando su importancia. Una buena higiene previene la caries, que es ya una de las enfermedades más comunes en los niños. José Manuel Pino.
El 75% de los menores de 3 años no ha ido nunca al dentista y 3 de cada 10 ya tiene caries. Se ha convertido en la enfermedad más común en la infancia, por encima de otras como el asma o la diabetes. Con una buena prevención, dice Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, la caries es fácilmente prevenible.
Esto es debido a la poca atención dental. El 75% de los niños de 3 años no han ido al dentista, que desde el momento que salen los dientes, el niño tiene que estar en la consulta. No se lleva el niño al pediatra cuando cumple 6 años, no se lleva desde que nace.
Debemos cambiar de cepillo 4 veces al año y no una, gastar 6 tubos de pasta y no 3, o cepillarse los dientes mínimo 2 veces al día. Son los consejos que nos dan para prevenir desde la infancia uno de los problemas más comunes en los pequeños.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 20, 24, 44 y 49, soles 7 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Se está hablando estos días de cómo los partidos políticos se rehuyen el debate económico a pesar de los nubarrones que están apareciendo. Se habla bastante de esto y eso que estamos en plena precampaña electoral, pero, en fin, como que no conviene, sobre todo al partido que gobierna. Me gusta el título del que hablamos, Joaquín Bizmanos, buenos días.
¿Qué tal, buenos días?
La economía no está entrando en campaña.
Sí, está claro que la cosa pinta peor que hace unos meses, Ángel. Quedan ajustes pendientes, como recordó el otro día el Banco de España. Tenemos todavía serios problemas que afrontar y hablar de eso, como te puedes imaginar, no da votos. Fíjate lo que le ha pasado esta misma semana al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, por lanzar esta idea sobre las pensiones de viudedad.
Si un hombre gana más que su pareja, y su pareja es mujer, y su pareja fallece, vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la familia. No parece razonable. Lo que parecería en todo caso razonable es, al contrario, que mejoráramos las pensiones de muchas mujeres que, al perder su pareja, se encuentran con que han perdido estatus y calidad de vida.
Bueno, lo que vino a plantear Granado fue vincular las nuevas pensiones de viudedad, las nuevas, al nivel de renta del beneficiario, pero su ministra, Magdalena Valerio, le rectificó por completo.
Opina en alto, va a conferencias, a charlas, y entonces él opina, entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un gobierno, sabe mucho, es un buen técnico de la Seguridad Social, y de vez en cuando, pues luego tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones. Desde luego el gobierno no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad.
Pero bueno, vaya zasca, ¿no? Claro.
Tremendo, pero te demuestra lo que hay, ¿no? Los partidos políticos se están poniendo de perfil, no quieren pisar ese tipo de charcos. Por supuesto, desde el gobierno, claro, se niega cualquier escenario catastrofista. Lo hacía esta misma semana también la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Que nadie prevé una recesión como tal, y menos en España. Es decir, que no hay ninguna previsión que apunte en esa dirección por parte de ningún organismo nacional o internacional. Los indicadores que vamos teniendo en su mayoría son positivos, otros no tanto, pero es decir que la previsión de crecimiento se sustenta por el momento, ¿no?
Bueno, esto me recuerda a mí a lo de Solves, aquello de...
Sí, bueno, no, está claro que a una recesión no vamos todavía, pero el gobierno que va a salir de las elecciones se va a encontrar con un escenario peor que en los últimos años, sobre todo por esa tormenta que tenemos fuera, Brexit, proteccionismo, tensiones comerciales, tendrá que afrontar retos importantes desde el punto de vista económico.
Por ejemplo, ¿cuáles, Joaquín?
Bueno, esos retos que todavía nos hacen muy vulnerables, la deuda, el déficit, el paro, otros más silenciosos, menos visibles, como son, por ejemplo, la competitividad o la productividad. Nos paramos en este tema, en el de la productividad, porque no paramos de perderla. Ahí en los últimos años se calcula que se ha hundido en torno a un 10% desde 1995 y al final eso es un lastre para la renta de los españoles.
Somos menos productivos. A Rafael Domènech, que es economista jefe del BBVA Research. Señor Domènech, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué hay detrás de la pérdida de productividad que sufre la economía española? ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que aclarar es qué es esto de la productividad, ¿no? Es, medimos como la producción de los bienes y servicios por empleado o por hora trabajada, como esto es como se suele medir habitualmente. Entonces, es cierto que durante la fase de expansión anterior a la crisis económica disminuyó. También es cierto que ha estado creciendo bastante durante la crisis y la recuperación. Nos hemos concentrado en las actividades más productivas, las que nos han permitido ganar más competitividad, pero aún así sigue siendo uno de nuestros talones de Aquiles, ¿no? Y esto sobre todo tiene que ver, está muy condicionado por el efecto composición, ¿no?, de en qué actividades se crean y sobre todo con qué tipo de empresas, ¿no? La productividad a la hora de la verdad está muy relacionada con el tamaño de las empresas. Sí. Esto lo vemos por países, lo vemos por comunidades autónomas y esto hace que no tenemos un problema de que nuestras empresas medianas y grandes sean menos productivas que las alemanas, las francesas o las de cualquier otro país europeo. Lo que ocurre es que tenemos una estructura productiva muy atomizada, con muchas pequeñas empresas que son menos productivas, que no pueden invertir en capital, claro, tecnológico, en capital humano, ¿no? Y bueno, pues todo esto al final es lo que explica esa brecha de productividad que tenemos con otros países.
Porque, por ejemplo, señor Domènech, la innovación sigue siendo clave para poder mejorar la productividad, ¿no?
Por supuesto, estamos en medio de lo que se conoce ahora como revolución digital y el problema es que el tamaño de las empresas, pues de nuevo, está muy correlacionado con esa capacidad de innovar. Vemos que el gasto en innovación, las mejoras en capital humano, en capital tecnológico, pues son mucho más fáciles de hacer por parte de las empresas medianas y grandes que por parte de las empresas pequeñas, ¿no?
La productividad es uno de los problemas que puede tener la economía española. Si le dijera dos o tres más que tiene que atajar el próximo gobierno, ¿con cuáles se queda?
Bueno, pues yo diría que el más urgente sigue siendo el mercado de trabajo. Nuestra tasa de desempleo sigue siendo muy elevada, ¿no? Tenemos una tasa de paro que en el último trimestre del 2018 todavía estaba en el 14,5%, y la temporalidad, aunque es cierto que es sensiblemente menor que la que teníamos antes de que empezara la crisis, cuando estábamos en tasas del 33-34%, pues ahora estamos alrededor del 26%, pero sigue siendo también un problema, ¿no? La temporalidad como debilidad en términos de calidad del trabajo. Ese claramente es uno. Todo lo que hagamos en el mercado de trabajo es absolutamente necesario, no solo para ser más productivos, como hablábamos antes, sino sobre todo para que ese crecimiento económico llegue al conjunto de la sociedad, ¿no?
Y para las pensiones.
Y el otro, efectivamente, es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del estado del bienestar, con el déficit público, con las pensiones, con la sostenibilidad de la sanidad, es decir, con la capacidad de la economía de generar recursos suficientes como para atender toda esa sostenibilidad del estado de bienestar. Y eso pasa, en definitiva, por esos dos problemas que hemos comentado anteriormente, por tener más empleo de mayor calidad y por tener un empleo que sea más productivo. Con un empleo, con mayores tasas de empleo y una mayor productividad, pues seremos capaces de producir más y mejor, de pagar más impuestos, de financiar con una mayor capacidad de generación de ingresos públicos, pues todo lo que es las prestaciones propias de nuestro estado de bienestar, ¿no?
Rafael,
que esos son los grandes retos que tenemos por delante.
Rafael Domènech, economista jefe del BBVA Research, gracias por atender la llamada de la mañana, el fin de semana de COPE. Buenos días.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, Joaquín, el próximo gobierno, deberes e importantes.
Sí, siempre hay alguno encima de la mesa, pero el problema es que como llevamos tanto tiempo sin hacer nada, pues al final se empiezan a acumular.
Y luego nos entran las prisas.
Claro.
Es que somos poco productivos hasta ahora. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la edición de la mañana del fin de semana de este sábado 23 de marzo de 2019. Gracias por estar ahí, al otro lado. A esta hora, muy pocos saben qué conclusiones contiene el informe especial sobre las relaciones de Donald Trump con Rusia. Ese informe, del que se desconoce, por ejemplo, si tiene 5 o 500 páginas, ha sido entregado hace unas horas al Departamento de Justicia de Estados Unidos por el fiscal especial del caso Robert Mueller. Es el fruto de 2 años de investigaciones sobre las supuestas conexiones de la campaña presidencial de Donald Trump con el gobierno ruso en 2016. Su importancia radica en que puede ser la pieza clave para poner en jaque la presidencia del país más poderoso del mundo. Al menos eso esperan los enemigos políticos de Donald Trump, que la verdad no le faltan. Para los demócratas supone localizar el auténtico talón de Aquiles del actual presidente de los Estados Unidos, si es que el informe ha logrado encontrar vínculos de Trump, sus hijos o su yerno con el Kremlin. Atentos a los próximos capítulos de este serial y a las consecuencias que pueda tener, si es que al final tiene alguna. Es sábado 23 de marzo, hay más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Quim Torra insiste en crear la República Catalana de forma radical.
Torra ha advertido que asumirá las consecuencias de ser presidente de la Generalitat, que es momento de ir radicalmente hacia adelante, y lo ha hecho esta pasada noche durante el acto de presentación de la candidatura de Juntos por Cataluña en Lérida. Esto horas después de que presentara un recurso y una querella contra la Junta Electoral Central por presunta prevaricación. Y antes la Fiscalía ha iniciado el procedimiento para la posible inhabilitación de Torra como cargo público por su demora en retirar los lazos amarillos y demás símbolos independentistas de los edificios públicos de Cataluña.
Y la Guardia Civil busca a 4 hombres que presuntamente agredieron sexualmente a una joven en Madrid.
Ocurrió este jueves en Ciempozuelos. La víctima, una joven venezolana de 24 años, volvía a su casa después del trabajo cuando fue abordada por los 4 varones, según cuenta ella misma, al salir del cercanías. La llevaron a una zona retirada, boscosa y oscura, por donde no pasaba nadie. Los presuntos agresores vestían ropa oscura de invierno y eso está dificultando a las autoridades identificarlo.
Theresa May amenaza con no presentar su acuerdo de retirada de la Unión Europea en el Parlamento británico, y sería la tercera vez ya.
Sí, no hay apoyos suficientes para su aprobación. La primera ministra británica volverá a esconder sus cartas ante la Cámara de los Comunes. 2 veces han paralizado el acuerdo ya, y es que un tercer rechazo supondría posponer la fecha de la consumación del Brexit y la celebración de elecciones en Gran Bretaña al Parlamento Europeo.
Y llega la gran fiesta de la música, la noche de Cadena 100.
El escenario, el Palacio de los Deportes de Madrid, que se llenará de talento y de ilusión con artistas como Laura Pausini, Manuel Carrasco o Ana Guerra. La gran fiesta de la música y la solidaridad a beneficio de Manos Unidas para la educación de los niños con menos recursos en Senegal. Recuerda, arranca con Javi Nieves y Mara Mate a las 8.
Y en los deportes no hay liga, porque este fin de semana toca selección española en Valencia. Esta noche a las 9:45, todos pendientes del tiempo de juego de la cadena COPE. Víctor Barona.
Los de Luis Enrique comienzan su camino hacia la Eurocopa 2020 en Mestalla ante Noruega, en un encuentro que servirá también para homenajear al Valencia en su centenario. Será el primero de los 2 partidos que jugará España en esta ventana de selecciones, en la que Luis Enrique sigue probando nuevos jugadores sin tener un 11 tipo. Sobre esto hablaba el técnico asturiano.
Yo no tengo ninguna premura, ni ninguna prisa. Me encantaría tener ya un 11 y 23 jugadores fijos siempre, pero eso en el fútbol no existe, y menos en nuestra selección. Y ahora hay que buscar, llámalo relevo generacional, llámalo evolución, llámalo como quieras, pero la realidad es que estamos en ese proceso.
Y a falta de fútbol en primera división, en segunda destaca la victoria del Tenerife 3-2 ante Osasuna con remontada incluida. Depor y Almería se conformaron con un empate a cero. En baloncesto Euroliga, el Baskonia dio un paso más para estar en los playoffs al ganar en el duelo español al Real Madrid 86-76. El Eurocup ganó a domicilio el Valencia Basket al Unix Kazán 73-79. Y en balonmano, el Barcelona ha sumado su novena Liga Sobal consecutiva a falta de 7 jornadas para el final.
Bueno, y a esta hora de la mañana nos damos una vueltecita por la prensa española con Carmen Ibáñez. Hola de nuevo, Carmen.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, arrancamos con el Diario de las Provincias en Valencia y el avance de las investigaciones sobre ese doble asesinato de dos hermanos de 3 añitos y 5 meses a manos presuntamente de sus padres.
Sí, las 7 incógnitas que según el diario todavía rodean al doble crimen de Godella. El grado de implicación de cada uno de los padres, la insistencia en un primer momento de la madre que aseguraba que el paradero de los pequeños solo lo sabía su pareja cuando se le estaba buscando. Si él ayudó a la madre a enterrar a los pequeños. Las frases incoherentes de la mujer preguntando dónde estaban sus hijos cuando estaban en el hospital. Si el padre habría mantenido su inocencia, si hubiera declarado cómo era su intención antes de seguir el consejo de su abogada y, lo más importante, Ángel, la gran pregunta, si eran unas muertes evitables.
¿Y si, hasta qué punto tenían los servicios sociales conocimiento de lo que le estaba ocurriendo a estas criaturas en medio de ese
con esas denuncias de su abuela?
Efectivamente, efectivamente. En fin, que se siguen buscando respuestas. A La Voz de Galicia, Carmen, nos cuentan el caso de Carlos, víctima de una ocupación en su vivienda durante 3 años.
Que consiguió, por cierto, recuperar su casa de A Coruña a principios de marzo, ahora bien, no por mucho tiempo. Cuando la ocupa, que estaba en su vivienda, Carmen le llamó para decirle que le devolvía la casa. Él fue a entrar con intención de revisar ese domicilio que llevaba, bueno, por el que llevaba batallando ya 3 años, pero, oh sorpresa, otra pareja vivía en él. Les pidió que se marcharan y ellos le explicaron que llevaban ya las 48 horas reglamentarias y, por lo tanto, salvo orden judicial, ellos no se iban. Y la historia empeora, Ángel, porque ahora un incendio ha destrozado la primera planta y el humo ha dañado la superior. Carlos está seguro de que ha sido intencionado, o por lo menos por desidia.
Bueno, y la Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina y en Asturias pueden estar contentos, al parecer, con las previsiones de turismo que hay para estas fechas.
Sí, porque según leemos en El Comercio, Asturias tiene ocupadas ya 8 de cada 10 plazas hoteleras, incluso en días laborables. Las opciones favoritas: Gijón, Avilés, Llanes y Oviedo. Grandes cifras para el Principado, que en el norte del país solo supera a día de hoy Santiago de Compostela en Galicia, con el 88% de ocupación. Por lo que ves, muy poquito.
Muy poquito. Bueno, Asturias, una región que merece la pena visitar siempre, sea
siempre.
Semana Santa.
¿Semana Santa o no?
Muy bien, Carmen, muchas gracias. Las 6 y 37 minutos, las 5 y 37 en Canarias. Y buscamos ya en este sábado el comentario de Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Y buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que llevo en el corazón. Le van a dar el premio al cansino del siglo. Sí, sí, estoy hablando de Torra. Estoy hablando de Torra, que tardó 11 días en retirar los lacios amarillos, que no contento con la desobediencia, después de retirar la pancarta con el lazo amarillo, puso una pancarta con el lazo blanco y después de que venciera ayer a las 3 de la tarde el plazo que le dio la Junta Electoral Central a los Mossos para retirar la última pancarta, ha puesto otra en favor de la libertad de expresión. No quiere escuchar a nadie, Torra. Bueno, pues oirá lo que digan los tribunales, porque la fiscal general del Estado, María José Segarra, ya ha ordenado al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que interponga una querella. El independentismo ha sustituido a los políticos que se fugaron por los lazos amarillos. En su sitio, en el Parlamento, donde estaban los políticos fugados, hay ahora lazos amarillos. Cuando ya no hay lazos amarillos, hay lazos blancos. Cuando no hay lazos blancos, ya digo, hay pancarta. El independentismo es muy de sustituir. Sustituyó un acto violento, como fue el de el 20 de septiembre, el de la Consejería de Economía, el registro en la Consejería de Economía, lo sustituyó por el relato de una romería festiva. El independentismo, a base de sustituir, lo que ha sustituido es la realidad. Y Torra es el máximo exponente de esta forma de sustituir no pancartas, sino realidades por ensoñaciones.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Alicia García, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Tienes el mapa de carreteras en la mano?
Lo tengo aquí todo desplegado, todo preparado, listo.
Pues nada, el mapa de España para viajar por uno de los muchos lugares con historia que tiene nuestro país. Y ponemos un rumbo a Navarra y nos detenemos en concreto en una preciosidad. En el castillo de Olite, castillo-palacio imponente. Sus torreones y pasadizos nos transportan a la Edad Media. Es una de las joyas arquitectónicas de la comunidad foral. En su momento fue uno de los castillos más lujosos, más envidiados del viejo continente. Acogió la corte de los reyes navarros hasta la conquista de Navarra y su incorporación a la corona de Castilla ya por 1512. Ahora, cuando recorres el castillo Olite, tienes la sensación de estar aún en una gran fortaleza medieval. Con un poco de imaginación puedes ver a reyes, cortesanos y soldados recorriendo sus diversas estancias, pero es tan bonito que incluso puedes ver, no sé, príncipes y princesas, caballeros, en fin, es precioso. Con su majestuoso perfil y la elegancia de sus caprichosas torres, es un castillo, nunca mejor dicho, de novela o de película, con lo que quieras quedarte. Alicia García, lo dicho, buenos días.
Buenos días, Ángel. Estabas hablando de príncipes, de princesas, de reyes, de reinas. Yo, puestos a elegir, elegiría ser la reina, pero vamos.
Bueno.
Ahí lo dejo. Bueno, hablábamos del castillo de Olite, que es el monumento más visitado de Navarra, el mejor reflejo del esplendor que la localidad de Olite tuvo en la Edad Media, que fue capital del reino de Navarra. El castillo fue residencia de los reyes navarros. Es el principal atractivo, aunque desde luego no el único, para visitar el bello pueblo de Olite, que está a unos 40 kilómetros más o menos al sur de Pamplona. Y ocupa el castillo un tercio del casco urbano medieval, o sea, es muchísimo. Un tercio del pueblo está ocupado por este imponente castillo, como decías al principio.
Sí, y he tenido la suerte de visitarlo y la verdad es que impone desde el principio. O sea, la primera vez que lo ves dices, vaya, qué cosa más bonita. ¿Cuáles son los orígenes del castillo?
Bueno, pues se remontan a una primera fortaleza que se construyó durante los siglos XIII y XIV sobre restos de una antigua fortaleza romana. El resultado fue lo que se conoce como el Palacio Viejo, del que quedan ahora los muros, alguna torre y que actualmente alberga las instalaciones del Parador de Olite. El gran impulsor del castillo, lo que llamamos Palacio Nuevo, fue el rey Carlos III el Noble, que reinó en Navarra a finales del siglo XIV y principios del XV. Era de origen francés y tenía un espíritu muy culto, entonces pues este rey promovió las ampliaciones, las modificaciones del castillo.
Y se nota, ¿eh? Ese toque ahí francés se nota bastante.
Sí. Ese toque, como decías tú, galo. Bueno, pues nos ha hablado de los orígenes del castillo de Olite Julia Pavón, que es doctora en historia, profesora de la Universidad de Navarra, experta en historia medieval y en la historia de Navarra.
La verdad es que el castillo de Olite es un icono en la historia medieval y también moderna y posterior de Navarra como reino y luego pues como provincia, como comunidad foral, que representa a la época más brillante de la monarquía navarra, en concreto de la monarquía que capitaneó Carlos III el Noble, la dinastía de Bree.
El castillo se convirtió, como estamos escuchando, en uno de los palacios más lujosos de Europa durante la Edad Media. Este palacio nuevo se edificó en estilo gótico civil francés, muy al estilo de este rey del que estábamos hablando, de Carlos III, apodado el Noble.
Más que aspecto militar, podemos decir que se hizo para presumir, que se levantó para que fuera admirado, porque desde luego es todo un derroche para la época en la que estaba.
Pues sí, Ángel, aquello fue pues un gran dispendio.
Y se construye a imitación de los grandes castillos europeos, de los grandes palacios más bien europeos, pues una sede regia que va a tener todo el lujo, no solamente arquitectónico, sino también todo el movimiento de una corte al estilo de las cortes bajomedievales europeas.
Te cuento también como curiosidad que en el diario de un viajero alemán, allá por el siglo XV, aparece escrito que estoy seguro de que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso y de tantas habitaciones doradas. Y se refería a Olite, claro. Es un documento que está guardado hoy en día en el British Museum de Londres. La primera piedra de este palacio nuevo se colocó en el siglo XIV.
Y a pesar de su excelente estado, lo que hoy vemos no es más que un reflejo de lo que fue.
Sí, de todo ese lujo, de todos esos oropeles que tenía en su día el castillo. Posiblemente uno de los elementos más admirados eran los jardines colgantes. Llegaron a estar suspendidos a 20 metros del suelo y había plantas y flores pues de todo el mundo. El peso de los macetones, esto es muy curioso, estuvo a punto de hundir el patio, así que hubo que levantar una sala de arquería subterránea como contrafuerte para que hiciera contrapeso. Entonces a esta sala se la llamaba la sala de los arcos o también de los murciélagos.
Hablando de animales, es verdad que el castillo de élite albergó incluso un zoológico.
Cierto, cierto, eran los caprichos de la época.
Es lo que tiene,
Tener dinero. Al igual que muchos nobles de la época, caprichosos ellos, el príncipe de Viana, que era nieto de Carlos III el Noble, del que hablábamos antes, sí, pues este nieto quería coleccionar animales exóticos y de caza de todos los lugares del planeta. Así que creó espacios y trajo, pues mira, te trajo hasta leones, camellos, gamos, búfalos, de todo, vamos, no faltó de nada. Nos lo ha detallado la profesora de la Universidad de Navarra, Julia Pavón.
Todos los animales más exóticos que se podían conseguir y que hacían un poco las delicias de esta clase aristocrática y sobre todo de la corte y de la familia real.
Bueno, además, uno de los principales encantos del castillo es el aparente desorden de su diseño, aparente.
Aparente, sí, porque la construcción nunca se abordó como un proyecto de conjunto. Como hemos dicho antes, bueno, pues hubo bastantes sucesivas reformas, obras de ampliación. Como no podía ser de otra manera, los aposentos reales son una de las estancias más impresionantes de este castillo-palacio. Están en la torre del homenaje, a casi 40 metros de altura, y para llegar a la cúspide hay que subir 133 peldaños. Desde arriba me cuentan que se ven unas magníficas vistas de Olite y de su comarca.
Sí.
Fue escenario también de juegos el castillo, fue escenario de juegos como la pelota, la raqueta. En ocasiones especiales también se celebraban justas y torneos. Y otra diversión muy arraigada y creo que poco conocida es que en el castillo de Olite también llegaron a celebrarse corridas de toros.
Bueno, que se hacía de todo, desde zoológico hasta plaza de toros.
Todo,
era
todo,
polivalente. El castillo de Olite ha visto pasar la historia y la ha protagonizado, por ejemplo, en la guerra de independencia contra los franceses.
Sí, nos remontamos al año 1813. El general Espocimina mandó incendiarlo. ¿Cuál era el objetivo? Pues era evitar que las tropas francesas lo usasen de bastión para evitar que se hicieran fuertes allí. Bueno, pues se lo mandó incendiar, el castillo quedó casi destruido. Un siglo después fue adquirido por la Diputación Foral de Navarra y empezaron los estudios para su restauración, que comenzó décadas después. Anotamos, Ángel, otra curiosidad histórica, y es que Becker fue uno de los turistas también impresionados por el castillo. Fue a finales del siglo XIX, cuando un viaje llevó al poeta hasta Olite, y ante el estado deplorable que tenía por aquel entonces el palacio, bueno, pues Becker le dedicó un ensayo en el que evocaba sus épocas más gloriosas.
Bueno, merece la pena visitar este castillo en cualquier época del año. Yo estuve, si no recuerdo mal, allá por el mes de octubre, pero creo que en agosto merece la pena todavía más.
Todavía más, porque el segundo fin de semana de agosto se celebran las fiestas medievales de Olite. Están declaradas de interés turístico.
Claro.
Y el escenario es el palacio y las calles del casco antiguo.
Tienen su origen en la recreación de las bodas del príncipe de Viana y son 3 días en agosto en los que se hacen pues torneos, se hace cetrería, se hacen, bueno, y todas pasacalles, gastronomía, etcétera, etcétera. Es decir, son un, digamos así, un llamamiento al turismo cultural pues bastante importante, porque también se puede disfrutar de la gastronomía, se puede disfrutar del tiempo libre.
Y bueno, y no podemos terminar sin dar unas pinceladas de la gastronomía local, ¿no? Bueno, que sé que tú lo conoces, pero bueno, no está mal que lo recordemos. ¿Qué podemos comer en Olite y alrededores? Bueno, pues los pimientos rellenos de bacalao, el calderete, cordero al chilindrón, y también me hablan del ajo arriero con caracoles. Y esto, como decimos siempre, son unas pequeñas pinceladas, que sabemos que la gastronomía de toda España y en esta zona da para mucho, para muchísimo.
Pues para muchísimo, efectivamente. Lugar muy recomendable, ¿eh, Alicia? Si no has estado por allí.
No, tengo que ir.
Tienes otra cita pendiente. Gracias, Alicia.
Es. Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿Cuál una novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátano. Era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
El Papa Francisco visita la casa de la Virgen María en Loreto. Una cita en la que el pontífice volverá su mirada a los jóvenes con un mensaje muy esperado.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Vive Cristo, esperanza nuestra. Visita del Papa Francisco a Loreto y firma de la exhortación apostólica a los jóvenes. El lunes a las 9:30 de la mañana, en 13.
6:48 de la mañana, las 5:48 en las Canarias a esta hora. En nuestra página web puedes leer en portada una exclusiva de la cadena COPE. Esta casa ha tenido acceso a un documento de la cúpula de los Mossos en el que se informa del procedimiento, el protocolo para retirar los lazos amarillos de edificios públicos de la Generalitat, conforme a lo dispuesto por la Junta Electoral Central. La primera instrucción es que los agentes, por ejemplo, deben ordenar a los responsables de estos edificios que quiten cualquier símbolo independentista. Después de esto deben esperar media hora en dichos edificios y en el caso de que no los retiren, serían los propios agentes quienes tuvieran que hacerlo y levantar un acta con lo ocurrido. Este documento lo estamos contando, como te cuento, en exclusiva en cope.es, también a través, evidentemente, de los micrófonos de esta casa. Pero en cope.es hay más información y otras noticias. Guillermo Azábal, ¿qué estamos contando? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pues así es, estamos contando también que la Guardia Civil busca a los autores de una presunta agresión múltiple a una joven de la localidad madrileña de Ciempozuelos. La chica es de nacionalidad venezolana, tiene 24 años y denunció que había sido agredido sexualmente por cuatro hombres en un descampado. Un suceso que ocurrió sobre las 12:30 de la noche del jueves y que ahora la Guardia Civil está analizando las cámaras de la zona y señales de teléfonos móviles utilizados. Entonces, por su parte, te cuento, Ángel, el Ayuntamiento de Ciempozuelos ya ha expresado en un comunicado su máxima condena y profunda indignación por esta presunta agresión sexual.
Sí, al parecer se trataba en un primer momento de un robo, pero rápidamente se convirtió en esa agresión sexual, además con unos tipos que iban totalmente encapuchados, con lo cual la identificación es mucho más difícil. En el apartado internacional, además, contáis un trágico suceso ocurrido esta madrugada en China. Estamos contando que se ha incendiado un autobús turístico y por el momento se habla de 26 personas muertas. ¿Qué ha ocurrido?
Pues el autocar turístico, como bien dices, ha salido ardiendo, ha quedado completamente devastado. De hecho, ya están circulando impactantes fotografías a través de internet y ha provocado 26 muertos de momento y 28 heridos, cinco de ellos de gravedad. Ha sido en una autopista de la provincia de Hunan, en el centro del país, y las autoridades locales se encuentran ahora investigando a los dos conductores, que sí han salido con vida del suceso.
Hoy, sábado, a las 11 de la mañana, en la Catedral de Tarragona, beatificación de Mariano Mullerat, asesinado por Odia la Fea ya por 1936, los años, el inicio de la Guerra Civil Española. Es la primera noticia, la más inmediata, que tiene que ver con la actualidad de la Iglesia, que tratamos ya con el director de la programación socio-religiosa de COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, Mariano Mullerat, asesinado por Odia la Fe, como decíamos, año 36 del siglo pasado. Si te parece, José Luis, tuviste la oportunidad de hablar con Pedro Cardona, el juez delegado de la causa diocesana, que precisamente se ha encargado de esta beatificación.
Era un cristiano comprometido. Ya de muy joven, él, ya de estudiante de la época de bachillerato y luego la Facultad de Medicina, se comprometió en grupos cristianos y, por tanto, siempre su fe estuvo presente, con su fe al servicio de los demás y de la Iglesia.
Y sobre todo, bueno, pues un personaje que no era un religioso.
Pues efectivamente, a diferencia de otros muchos mártires de la persecución religiosa de aquellos años, estamos ante un seglar, un padre de familia con cinco hijos, un hombre comprometido en la sociedad de su tiempo, que fue alcalde de este municipio, la Arbeca, durante dos periodos, que dirigió una revista y que su compromiso público estuvo siempre marcado por su fe. Un hombre, por otro lado, dialogante, que siempre buscó encontrarse con los diferentes. En esa revista que dirigía, el Scut, una revista en catalán, él decía que era bienvenida a toda sana ideología, y allí recibía a quien quisiera aportar al bien común de todos. Me parece una figura espléndida, poco conocida, como nos suele suceder con todas las grandes figuras de nuestra historia y de la historia de la Iglesia. Y la verdad es que cuando en el espejo estaba dialogando con el padre Pedro Cardona sobre él, se me hacía más evidente esta tremenda paradoja del martirio, ¿no? Un hombre bueno, un hombre honesto, honrado a carta cabal, comprometido con su ciudad, implicado y reconocido por todos, que se coloca en el centro de la diana justamente por esto. Justamente por esta confesión de fe, justamente por este compromiso, van a por él. Hay una cosa en su biografía impresionante, y es que, avisado de que estaba en la lista negra y de que iba a ser el próximo, tiene un momento, entre comillas, de debilidad, coge un coche y sale de la ciudad rumbo a Zaragoza, con vistas a sentarse allí, pasar inadvertido y luego llamar a la familia para que vuelva con él y se coloquen a buen recaudo.
Claro.
Cuando llega a la altura de lo que es actualmente de Lleida, en ese camino que va desde la zona de Tarragona hacia Zaragoza...
Sí, ya cerca de la frontera con Aragón.
Exactamente. Se para y dice, no puedo marcharme. No puedo marcharme, entre otras cosas, porque no puedo dejar desatendidos a los enfermos de mi pueblo y de otros pueblos de alrededor, era médico de familia, a los que también atendía. Y no puedo salir, digamos, huyendo de lo que va a suceder. Da la vuelta y regresa. Regresa a su pueblo, regresa a su casa, de donde será sacado de forma absolutamente violenta, mientras se quemaban en la calle algunos artículos, algunos objetos de devoción religiosa que tenía en su casa, vilmente asesinado en la calle, ¿no? Bueno, una vez más está este testimonio impresionante que, por más casos que haya, no te deja de sorprender de cómo la fe hacía a estos hombres y mujeres verdaderamente distintos y los convertía en un testimonio
de otra
pasta que nos sigue diciendo a nosotros algo grande y algo bueno de cómo vivir la vida y de cómo ser también ciudadanos, porque realmente esta gente hacía mejor el pueblo, la vida de todo el mundo.
Vamos a hablar también de la aprobación de un milagro por intercesión de María Emilia Riquelme y Zayas, religiosa española que nació en Granada en 1847 y fue fundadora del Instituto de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de la Beata Virgen María.
Llamadas, nombre largo, ¿eh?
Bastante. Si hubiera que ponerle una tarjeta de presentación, habría un problema. Pero bueno, las Riquelminas, algo más corto.
Sí, las Riquelminas, por el nombre de su fundadora, y también conocidas como las Misioneras del Santísimo Sacramento,
a secas.
Esto pasa con muchas órdenes religiosas.
María Emilia Riquelme, de alguna manera, le aprueban el reconocimiento de ese milagro, que es el primer paso para una beatificación.
Bueno, es prácticamente ya la apertura del camino inmediato a la beatificación. Efectivamente. Son muy conocidas, por ejemplo, aquí en Madrid, por una casa que conocemos como Cachito de Cielo, en el centro de Madrid, donde hay adoración permanente del Santísimo y te puedes encontrar a las 3 de la tarde de cualquier día laborable a 10, 15, 20 personas que están allí, normales y corrientes, que han salido del trabajo, madres de familia, y luego tienen una obra social, que también se llama Cachito de Cielo, donde atienden a personas que están en la calle o que tienen hambre o que no tienen acceso a los mínimos recursos. Por tanto, una figura más de este a caballo entre el siglo XIX y siglo XX, de una floración verdaderamente extraordinaria de institutos de vida religiosa, especialmente femeninos, aunque no solo, y que tenían estas dos dimensiones, ¿no? Una centralidad absoluta en el misterio de Cristo, en la Eucaristía, y por otro lado, un compromiso social y una inteligencia de que había que servir a los más pobres, que sigue presente hoy. Bueno, están también en África, tienen una casa en Filipinas, mucho en América Latina, pero bueno, que es una buena noticia el que la Iglesia nos vuelva a poner delante estas figuras que siguen vivas, pues a través de sus hijas, en este caso.
Vamos con otro nombre propio, José Luis. Philippe Barbarin, cardenal de Lyon. El Papa, en este caso, no ha aceptado la renuncia que le había presentado este cardenal.
Bueno, hay que poner en contexto, no recuerdo si habíamos hablado del caso anteriormente. El arzobispo de Lyon pues se vio sometido a un juicio por no haber denunciado a las autoridades, no haber ido a la policía o al juez, en el caso de un sacerdote que había una acusación por parte de unas víctimas de haber cometido abuso sexual. Cuando Barbarin llegó a Lyon, eso ya había sucedido, había sido antes este caso. A él, cuando ya es arzobispo de Lyon, se entera, toma iniciativa interna de investigación dentro de la Iglesia, pero no va a la justicia a denunciar el caso. Eso es lo que ha llevado, después de una serie de episodios, a que finalmente fuese condenado a 6 meses de prisión, que no cumplirá, Curiosamente, a pesar de que el fiscal no pedía condena para él y consideraba que no había delito, y él sigue afirmando su inocencia, que aunque reconoce que seguramente hubo errores en la gestión de este caso, pero que no entiende que deba ser condenado penalmente. A pesar de eso, anunció ya, y así lo ha hecho este lunes, que iría al Papa a presentarle su renuncia, dado que se ha convertido en una figura controvertida, que no...
Claro.
Esto supone que para la diócesis es un sinvivir. Bueno, el Papa Francisco no le ha aceptado la renuncia, como acabas de decir, porque considera que se sigue fiando de la inocencia del cardenal Barbarán por los datos que el Papa tiene. Vaya, tiene derecho, aparte que hay una apelación pendiente de ser resuelta.
Recurso
que no solo ha presentado él, también la Fiscalía ha presentado recurso contra la condena. Bien, el Papa le ha dicho, yo no te acepto la renuncia, pero Barbarán ha dicho, yo sin embargo me retiro, al menos temporalmente, del gobierno de la diócesis para facilitar la unidad, la pacificación, ya que hay un daño claro, ya que no puede ser que el arzobispo esté continuamente en la picota. El hecho de que el Papa no le haya aceptado la renuncia, con su libertad como pastor de la Iglesia Universal, ha suscitado una reacción, yo llamaría, bestial. Es decir, con insultos tremendos al Papa que han salido en todos los medios. Insultos de traidor, Judas y otras cosas que no voy a reproducir aquí. Y yo digo, todo esto también pone de manifiesto algo, y es que el Papa, que tiene un compromiso absoluto en la lucha contra los abusos en todas partes, y especialmente en la Iglesia, que es lo suyo, no cede a ciertos esquemas ideológicos y a ciertas pretensiones. Parece que alguien ya tiene escrito la decisión que había que tomar. El Papa ha considerado que no era justo tomar esa decisión, y eso ha levantado una auténtica catarata, ya digo, de insultos. A mí me parece que esto también nos despierta, nos debe despertar y nos debe avisar sobre cierta pretensión que hay en torno a este terrible tema de los abusos.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 23 de marzo. Bienvenidos a la mañana del fin de semana. 11 días ha tardado Quim Torra en asumir que debe cumplir la ley. 11 días para asumir que estamos en periodo electoral y que una institución que representa a todos los catalanes, por ejemplo, la Generalitat, no puede significarse solo con una parte ni apelar al derecho de la libertad de expresión solo de una parte. 11 días para acatar que el gobierno de Cataluña no es un cortijo del independentismo, aunque lo pueda parecer. 11 días después de la orden de la Junta Electoral Central, van desapareciendo los lazos amarillos de las sedes oficiales catalanas, también de los espacios públicos. 11 días mareando la perdiz, jugando al gato y al ratón, que son 11 días también de tiempo perdido para hacer lo que tenía que hacer desde el primer minuto, retirar esos lazos, la simbología independentista, porque estamos en ese contexto electoral de elecciones generales. Lo han hecho funcionarios de la Generalitat, por fin, aproximadamente al mediodía, para evitar comprometer a los Mossos de Escuadra, que ya tenían esa orden para hacer cumplir la ley. Poco ha durado la normalidad. Los lazos se han quitado más o menos a las 12:30 del Palau de la Generalitat y a las 3:00 p.m, cuando ya había cumplido el plazo que le había dado la Junta Electoral, Quim Torra ha colgado una nueva pancarta apelando a la libertad de expresión y de opinión en la misma retahíla cansina de los últimos meses. Es decir, sigue intentando vulnerar la necesaria neutralidad de los espacios públicos que no son de él o de los movimientos independentistas, son de toda la sociedad catalana, pero él los utiliza para sus proclamas y además en etapa electoral. Y así ha sido como ha rebosado el vaso de la paciencia de la Fiscalía, que ha tardado en rebosar. Ha estado ahí llenándose de agua, pero ha tardado en rebosar. Al final la Fiscalía ha ordenado una querella contra Quim Torra. Y ya era hora, dirá alguno. Pues puede ser. Por los antecedentes que hay, el presidente de la Generalitat podría ser acusado de un delito de desobediencia, un delito que está contemplado en el artículo 410 del Código Penal y que está castigado con multa e inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 6 meses a 2 años. Esto, por ejemplo, le pasó, que es el antecedente más inmediato, a una alcaldesa de la CUP, la alcaldesa de Berga. Fue inhabilitada. Bueno, posiblemente esto de la inhabilitación a Torra le da lo mismo, porque su figura política está amortizada.
ha sido y está siendo una marioneta de Carles Puigdemont para mantener el espectáculo, y cuando llegue el momento muy probablemente le van a guardar en el baúl de los juguetes rotos. Así que posiblemente no tiene demasiado que perder en este sentido, en este envite. Si le inhabilitan, Torra tendrá una medalla más en su currículum independentista. Su reacción a la querella ha sido la de denunciar a su vez por prevaricación, o presunta prevaricación más bien, a la Junta Electoral, porque dice sus decisiones han sido arbitrarias. En resumen, que Quim Torra tiene una querella más y se suma a las que ya presentaron pues el Partido Popular, Ciudadanos o Sociedad Civil Catalana. Otra cosa es el resto del elenco político, por ejemplo Esquerra Republicana, que no ha compartido el espectáculo estéril que ha montado Torra en estas últimas horas con los lazos amarillos. Y otra cosa son también los Mossos d'Esquadra, el cuerpo policial autonómico catalán, que tiene que cumplir la orden de la Junta Electoral Central. Es que es la policía, señores. Está para eso. Entre otras cosas, para defender la legalidad. En este sentido, la cadena COPE ha tenido acceso a la orden interna de los Mossos para ir retirando con la máxima discreción los símbolos independentistas de todo tipo en edificios y espacios públicos. Es una especie de protocolo de actuación en el que se explica, por ejemplo, que los agentes deben de esperar en el edificio al que acudan durante 30 minutos hasta que el responsable, un funcionario, haya cumplido con esa orden. En el caso de que esta persona no retire estos elementos de simbología independentista, los agentes se encargarán de retirarlos personalmente. Enseguida vamos a contar más detalles de esta noticia, de este documento al que ha tenido acceso la cadena COPE. Es sábado, es 23 de marzo, en el que, por cierto, vuelve Pablo Iglesias. ¿Se acuerdan de él? Sí, el líder de Podemos. Reaparece en un meeting esta misma tarde en la explanada del Museo Reina Sofía, aquí en la capital, en Madrid. Reaparece cuando quedan apenas 36 días para las elecciones generales del 28 de abril. Reaparece tras una extensa baja de paternidad y reaparece en medio de un Podemos que ahora mismo no vive sus mejores momentos. Podemos decir que está en horas bajas. Es un Podemos totalmente solapado por el PSOE tras haberle dado la llave de Moncloa con la moción de censura en el mes de junio. Desde la formación morada se intenta ver la vuelta de Iglesias, o al menos así se vende, como una situación de normalidad. Pero se nota algo de ansiedad en el ambiente por volver a retomar algo de protagonismo. La realidad es que últimamente el protagonismo de Podemos ha estado más bien relacionado, por ejemplo, con el chalet de Galapagar o con las escisiones internas, por ejemplo, el caso de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid, que por su actividad política. Y atención también a la noticia que nos ha llegado esta misma madrugada desde Estados Unidos. El fiscal especial Mueller, encargado de investigar las posibles conexiones entre Rusia y la campaña electoral de Donald Trump, ha entregado ya su informe tras dos años de investigación, un informe cuyas conclusiones no se conocen todavía, pero que pueden ser dinamita para el propio presidente de los Estados Unidos si se confirma esa hipotética conexión entre el Kremlin y Trump durante la campaña de 2016. Pues recordarás que hubo incluso filtraciones sobre Hillary Clinton y las relaciones que pudieron tener el hijo o el yerno de Trump con empresarios y abogados rusos. Los enemigos del presidente de Estados Unidos esperan con impaciencia saber qué conclusiones tiene ese documento del que por el momento poco se sabe. Los demócratas esperan que les dé suficiente munición política para complicar y mucho el mandato de Donald Trump y desgastar su presidencia. 22 meses ha durado esa investigación. Donald Trump ha tratado por activa y por pasiva de desacreditar, desprestigiar este informe, tildándolo de caza de brujas. El fiscal Robert Mueller siempre ha respondido a la presión, que ha sido bastante, ha sido mucha presión, manteniendo un silencio rotundo sobre todo este caso. Ha terminado ya el informe, se lo ha entregado al Departamento de Justicia y puede ser el todo o nada. Puede ser el todo o nada para Donald Trump, pero también para sus adversarios políticos, que desde luego al inquilino del despacho Oval de la Casa Blanca no le faltan. Hay más noticias para comenzar esta jornada de sábado bien informado. Noticias que te vamos a contar con Carmen Ibáñez. Han tardado poco. La Generalitat ha concedido el tercer grado penitenciario a Oriol Pujol.
Lleva dos meses en la cárcel acusado de corrupción en el caso de las ITVs. El exdiputado de CiU en el Parlament será trasladado a un centro de régimen abierto, donde solo deberá ir a dormir entre semana.
Estados Unidos anuncia el fin del autoproclamado califato del Daesh en Siria.
Tras los combates en la ciudad de Baghuz, que era el último reducto de los terroristas en aquel país. Lo confirmaba el presidente Donald Trump. Además, dos mujeres de nacionalidad española han sido localizadas en esa ciudad.
España envía ayuda humanitaria a Mozambique.
que incluye kits de cocina y de higiene. Además, enviará al equipo STARS, integrado por personal sanitario del Sistema de Salud Pública Español, logistas, expertos humanitarios y por un hospital de campaña con capacidad quirúrgica.
Se está investigando una violación en grupo en Ciempozuelos, en Madrid.
La víctima, venezolana de 24 años, fue atacada por 4 individuos la madrugada del pasado jueves. La Guardia Civil los está buscando tras la denuncia de la chica, vecina de la localidad madrileña.
Almaraz, la central nuclear, seguirá funcionando hasta 2028.
Es el acuerdo alcanzado por las 3 compañías propietarias después de fuertes discrepancias entre ellas. Además, se invertirán 600 millones de euros. Según el acta de la Asamblea, esta renovación es la última y definitiva.
Este sábado, Carmen, tenemos la noche de Cadena 100.
A beneficio de Manos Unidas y que llenará el madrileño Palacio de los Deportes de artistas de la talla de Manuel Carrasco, Laura Pausini, Carlos Baute, Marta Sánchez o Ana Guerra. Música y solidaridad se dan la mano en una cita que comienza a las 8 de la tarde y que pretende recaudar fondos por el futuro educativo de los niños de la región de Sangue, en Senegal.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, vamos a tener un fin de semana de nuevo, estable y además soleado.
Y con calor, con temperaturas de hasta 25 grados en Orense, 24 en Sevilla o Córdoba o 23 en Madrid, más propias del mes de mayo que de finales de marzo. Aunque eso sí, se prevén lluvias en la costa del Mar de Alborán y hay alerta naranja en la zona del Estrecho por fenómenos costeros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quim Torra ha aguantado el pulso todo lo que ha podido. Tras retirar in extremis y obligado por la Junta Electoral Central los lazos amarillos de la fachada del Palacio de la Generalitat, Torra ha mandado colocar una nueva pancarta en la que puede leerse libertad de opinión y expresión. Un nuevo desafío de Torra que puede tener consecuencias. Por lo pronto, la Fiscalía de Cataluña se va a querellar contra él, María Daván.
Los incumplimientos de Torra tienen ya sus primeras consecuencias. La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se querelle contra el presidente de la Generalitat, querella que se interpondrá previsiblemente por un delito de desobediencia. Por lo demás, será la Junta Electoral la que valore en su próxima reunión si se han cumplido o no sus requerimientos y si se siguen cumpliendo. Y es que la Junta ya dejó claro que la Consellería de Interior debía vigilar permanentemente que no se volvieran a colocar esos símbolos. Al margen de todo ello, Torra tendrá que afrontar también un expediente administrativo por incumplimiento de la ley que podría acarrearle una multa de entre 300 a 3.000 euros.
Quim Torra está en el juego de quita y pon y la cadena COPE ha tenido acceso a un documento interno de los Mossos de Escuadra en el que se establece un protocolo para que se cumpla esa orden de la Junta Electoral Central de retirada de los símbolos independentistas en edificios y espacios públicos de Cataluña. Un texto de 6 puntos que nos va a desgranar Álvaro García.
Los Mossos de Escuadra están actuando con discreción, a ser posible vestidos de paisano, tal y como indica este texto. De hecho, ya han empezado a registrar varias escuelas catalanas y seguirán ejecutando esta orden los próximos días. La primera indicación es que la policía autonómica se dirigirá a todos los edificios que dependan de la Generalitat y que ordenarán a los responsables del centro la retirada de cualquier símbolo partidista. En este punto citan incluso uno de los párrafos del acuerdo emitido por la Junta Electoral. Si los encargados del edificio no cumplen con esta orden en un plazo de 30 minutos, serán los propios agentes los que se encarguen de retirarlos personalmente y cuando finalicen con esta actuación levantarán acta de lo ocurrido en el centro.
Entre tanto, el gobierno, en plena precampaña electoral, está tratando de evitar, que le salpique esta llamada crisis, entre comillas, de los lazos amarillos en Cataluña. Pedro Sánchez, quiere pasar de perfil sobre el asunto, que no entre demasiado en campaña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno trató de sortear el evidente riesgo para sus intereses de un ambiente recalentado en Cataluña. Así es como Pedro Sánchez siguió evitando el choque con los separatistas para limitarse a hacer un llamamiento a Quim Torra a acatar las decisiones de la Junta Electoral Central porque son como las normas en democracia. Marcado el terreno de juego, el presidente apeló a una mayoría partidaria de las soluciones frente a la crispación.
Hay una amplia mayoría de catalanes y del conjunto de españoles que demos un paso al frente para resolver conflictos y no agravarlos como partidos de distinto índole están en confrontar y en enquistar el problema. Nosotros no lo vamos a hacer.
En contra de las arremetidas de PP y Ciudadanos, el Ejecutivo negó pasividad alguna en el pulso de Torra contra el Estado. Fue el guión desplegado por Isabel Celá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El gobierno ha sido absolutamente diligente y eficaz. Lo que sorprende es la reiteración de determinadas fuerzas políticas, o es que acaso están pidiendo una injerencia.
A 5 semanas de las generales, en la Moncloa observan con prevención las derivadas de la crisis de los lazos amarillos. Sus cálculos a la postre pasan por ser primera fuerza en Cataluña.
Y si Cataluña ocupa gran parte ahora mismo del debate político español, el Brexit, que seguimos con el Brexit, hace lo propio con el debate europeo. La Unión Europea ha ofrecido a Londres una prórroga hasta el 22 de mayo, eso sí, si el Parlamento Británico aprueba el pacto de salida rubricado por Theresa May. Vamos a ver qué nos cuenta el corresponsal comunitario, José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. La última palabra, toda la responsabilidad la tienen ahora los parlamentarios británicos. Todas las miradas se dirigen a Londres. En Bruselas son conscientes de que no es fácil que el acuerdo de divorcio supere la semana que viene el trámite en Westminster. Es más, algunos líderes europeos incluso piden que se cumpla un milagro para que haya un Brexit ordenado. Todas las opciones están abiertas. La última palabra la tienen los parlamentarios del Reino Unido.
The fate of Brexit.
El destino del Brexit está en manos de los británicos, ha dicho el presidente del Consejo, Donald Tusk. La Unión Europea está preparada para lo peor, pero esperamos lo mejor. La esperanza es lo último que se pierde. Si la semana que viene ratifican el acuerdo, habrá prórroga hasta el 22 de mayo. En caso contrario, el 12 de abril tienen que decidir o Brexit caótico o se presentan finalmente a las elecciones europeas.
Y Mozambique es a esta hora sinónimo de devastación. Lo es porque la población sigue sufriendo las consecuencias del ciclón Idai. A falta de cifras oficiales, se está hablando de al menos 500 fallecidos y millones de damnificados, aunque hay que temerse que el número final sea mucho mayor. El obispo y presidente de Cáritas en Mozambique, Alberto Vera, ha contado a la cadena COPE cómo está la situación en este país.
Ha estado debajo del agua durante 2 o 3 días. Ahora están apareciendo las casas. No se sabe de la gente, desapareció. En algunos lugares es un poco dantesco, terrible, los cadáveres que el agua está arrinconando al lado de caminos y de carreteras.
Bueno, con este panorama, el problema entonces no es solo la destrucción que ha dejado este ciclón, el problema es también el riesgo de que se propaguen enfermedades como el cólera. Llanos Ortiz es el responsable adjunta de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Se está dirigiendo ahora precisamente a esa zona de Mozambique. Ha pasado por la linterna de COPE con Ángel Espósito.
Es una zona muy endémica de cólera. Mozambique, en casi todo lo que es el país, sufren epidemias con relativa regularidad. Y evidentemente una situación como la actual de inundaciones implica las condiciones óptimas para que se propague el vibrio.
El vibrio, que es la bacteria responsable del cólera. España ya ha mandado ayuda humanitaria a este país africano en forma de kits de cocina y también de higiene. Y en Estados Unidos, el fiscal especial que está a cargo de la investigación de la trama rusa, Robert Mueller, ha presentado el informe de su investigación sobre esa supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016 a través de la campaña electoral presidencial que hizo Donald Trump. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
Tras 2 años de trabajo, el fiscal especial Robert Mueller ha terminado su investigación sobre la trama rusa, sobre las relaciones, la colaboración de la campaña del propio presidente Trump con Rusia. El fiscal especial ha enviado el informe al fiscal general William Barr, que se ha comprometido a enviar este mismo fin de semana las principales conclusiones de la investigación al Congreso, conclusiones que también podrían hacerse públicas. Durante los últimos días, el presidente Trump repetía que quería que ese informe se hiciera público.
Let it come out, let people see it, and we'll see what happens.
Que se haga público, decía Trump, que el público lo vea y ya veremos qué pasa. Los demócratas en el Congreso ya han dicho que quieren ver todo el informe, no solo las conclusiones y también toda la documentación anexa.
Attorney General Barr must not give President Trump.
El fiscal general Barr, decía Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, no debe entregar al presidente Trump, ni a sus abogados, ni a su equipo, ningún avance de los hechos o evidencias del informe del fiscal especial, y no debe permitir a la Casa Blanca interferir sobre qué parte de esos hechos o evidencias se hacen públicos. En su informe, el fiscal especial no recomienda ningún procesamiento adicional.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
98.753, 98753, serie 66066.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, Nino Bravo tenía una canción que hablaba de las cartas amarillas y nosotros llevamos ya varias semanas con la cantinela de los lazos amarillos. El tira y afloja de la Junta Electoral Central con Quim Torra ha acabado, pues, como tiene que acabar, con Torra acatando a regañadientes y buscando todo tipo de subterfugios, pues, para quitar los lazos amarillos sin que parezca que ha quitado los lazos amarillos. Hay denuncias a la Fiscalía, de Ciudadanos, del PP, de Sociedad Civil Catalana. El gobierno, pues, como que prefiere no saber, mira por otro lado, y estamos ante un nuevo capítulo del esperpento del secesionismo catalán. María Daván, jefa de política de la cadena COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ricardo Rodríguez, el compañero que se encarga de recorrer los pasillos del Palacio de la Moncloa, entre otras muchas cosas. Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno, lazos amarillos. Quim Torra dice que eso es libertad de expresión y tal. La Junta Electoral, pues, ya la ha recordado que hombre, que en pleno periodo de electoral, que estamos a las puertas de unas elecciones generales, una entidad como la Generalitat, que representa a todos los catalanes y no solo una parte de los catalanes, no puede tener ningún símbolo que represente a una parte y excluya al resto. Así que estamos con esta guerra y parece que acata Quim Torra, pero que luego hay todo tipo de subterfugios, todo tipo de terceras vías para que un lío bastante complicado.
Sí, efectivamente, acata pero no, a veces incluso con una actitud que no está concitando unanimidad dentro de su propio ejecutivo y dentro de las filas independentistas, que ven un poco como un circo estéril que no lleva a ningún sitio, pero bueno, a él tampoco, él alimenta, por decirlo así, el fuego de sus bases, de sus independentistas, y tampoco le va a suponer un coste excesivamente alto, porque bueno, vale, sí, la fiscalía te puede inhabilitar 2 años, pero él, por lo visto, no tiene intención de claro. presentarse a la reelección, con lo cual le da un poco igual, una multa de 300 a 3.000 euros y poco más, con lo cual, bueno, se permite el circo, y eso que la Junta le ha dicho que es que tiene una voluntad expresa, le dijo ya los primeros días, yo lo del amarillo por el lacito blanco, eso es una voluntad expresa de burlar los requerimientos de la Junta Electoral. Y hombre, como mínimo, yo creo que todos los partidos con las mismas armas electorales, que es lo que no está dispuesto a hacer Quim Torra.
No, eso desde luego, además, esa especie de burla permanente a la Junta Electoral, ese juego del gato y el ratón, uno ya se plantea si es bueno seguir este juego. Lo que pasa es que hay que cumplir la ley, y si participas en unas elecciones generales, pues cumple la ley y las normas de esas elecciones generales, que es lo que tú decías un poco, Ricardo. ¿Cómo va este asunto en el gobierno? Lo miran así un poquillo, bueno, a ver si pasa, ¿no?
A mí me llamaba ayer la atención unas declaraciones hechas desde Bruselas por el presidente del gobierno, que subrayaba, insistía en que en un proceso electoral todos los actores políticos están sujetos al mandato de la Junta Electoral y las instituciones han de ser neutrales porque son de todos, da igual lo que voten. La famosa neutralidad. Hombre, que lo diga el presidente del gobierno, que aprovecha cada ocasión para usar las instituciones en beneficio propio para hacer campaña electoral. Justo este jueves, cuando llegó a Bruselas, lo primero que hizo fue encerrarse con unos jóvenes socialistas, con un grupo de jóvenes, para anunciar la medida, una medida que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Así están las cosas, con lo cual tiene bastante de farsa, de burla también por parte del gobierno, que lo que ha venido haciendo es cruzar los dedos para que la versión de Quim Torra por la legalidad pues no se vaya de madre.
Virgencita, claro, que me quede como estoy, ¿no?
Es muy consciente el gobierno de que el problema catalán puede ser una fuente de votos, pero en su contra, para Partido Popular y Ciudadanos. Y entonces lo que ha pretendido en todos estos días es ponerse de perfil y dejar toda la responsabilidad en manos de la Junta Electoral Central.
Sí, sobre todo porque, bueno, yo creo que la actitud del gobierno está siendo la de no pisar callos, porque en el fondo pues va a necesitar probablemente los votos de los independentistas, pero claro, y además había logrado una cosa, yo creo, en esta precampaña Pedro Sánchez, que es sacar del debate político un poco, entre comillas, todo este tema de Cataluña. Lo que estaba centrándose su precampaña es en el tema social. Nosotros somos sociales, nosotros revertimos los recortes, nosotros invertimos. Claro, que vuelva otra vez el tema catalán y esa inacción del gobierno de la que le están acusando, de la que le han acusado Ciudadanos y Partido Popular, pues eso desde luego no beneficia a Pedro Sánchez, pero bueno, yo no creo que le vaya a perjudicar mucho. Hablando también de esa utilización que decía Ricardo de las instituciones, hay que recordar que la Junta Electoral Central el pasado jueves también dio un toque de atención a la vicepresidenta Calvo por utilizar el Twitter para atacar a la oposición. El Twitter oficial y
claro,
le ha apercibido de abrir, o sea, sobre la posibilidad de abrirle un expediente disciplinario, un expediente administrativo, perdón, si persiste en esta actitud, o sea que va a tener que andar un poco con un poquito más de cuidado.
Bueno, a todo esto hemos hablado de Quintorra, del presidente del gobierno, de la oposición y demás. Había una colonia que decía algo así como vuelve el hombre, ¿no?
Sí, Brumel o algo así.
Bueno, pues vuelve el hombre, no sé si con colonia o sin colonia.
Qué viejuno.
Ha tenido infancia, Vuelve el hombre de Podemos, vuelve la coleta morada que se hizo llamar en alguna ocasión, reaparece Pablo Iglesias, no sé cómo lo veis, estaba desaparecido, su baja de paternidad y demás.
Sí, reaparece esta misma tarde aquí en Madrid y lo hace pues horas después de la última espantada dentro de sus filas, que es la de Pablo Bustunduy, reconocido y fiel escudero de Íñigo Errejón, para encabezar la lista a las europeas. Lo cierto es que a Podemos lo único que le pasa es que monta el circo y le crecen los enanos día tras día.
Sí.
Vamos, yo veo, cada vez lo veo más complicado que logre levantar cabeza Podemos, algo que en parte preocupa y mucho al Partido Socialista, porque si uno de sus socios para poder sumar en una en el intento de mantener el gobierno no hace más que desangrarse por todos los lados, pues evidentemente las cuentas no van a salir, ¿no?
¿Y le preocupa si esos votos no van para ellos? Claro,
evidentemente.
Si no son votos que recupera el PSOE.
Sí, bueno, yo creo que además el error ha sido grande, me parece que lo hemos comentado alguna vez, de Pablo Iglesias de desaparecer en escena, que sí, puede ser estar muy bien que vayas a cuidar a tus niños, es una opción que bueno,
claro,
está muy bien, pero el problema es que dejas el mensaje de tu partido en manos de muchos portavoces, pero no en manos del líder del partido. Con lo cual, todo ese mensaje lo ha aprovechado, lo está rentabilizando, por así decirlo, Pedro Sánchez. Con lo cual, hemos tenido ahí dos meses donde Pablo Iglesias ha estado desaparecido y yo creo que también que le va a costar, porque desde luego las encuestas pronostican un hundimiento bastante importante.
Es curioso porque no quieren vender que vuelve, no quieren decir vuelve el líder y demás, pero tampoco dejan de decirlo. Es curioso, o sea, ve que hay una necesidad.
Con la polémica que se armó con el cartel.
Claro.
Después de sacar ese famoso cartel a dos días de la gran manifestación del 8M, que fue pues evidentemente una butad, pues han preferido, y eso que se diseñaron otro tipo de carteles, han preferido pues guardar las formas y, hombre, evidentemente anunciar el regreso de Pablo Iglesias, pero de aquella manera, ¿no?
Bueno, pues nada, compañeros, pendientes del regreso y de otras cosas que llevan aquí mucho tiempo,
más
que
madera.
No se van. Más madera. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Muy buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Yo si alguna vez tengo dudas, no me las juego. Acudo al refranero y ahí sé que no me equivoco. Por ejemplo, quien la PAC anticipa, buena sombra le cobija. O, como agua de mayo, llega la PAC para todo el año.
Los refranes son parte de nuestra cultura. Y la PAC también. Por eso domicilia tus ayudas en Bankia y si quieres te las anticipamos. Infórmate en nuestras oficinas o en bankia.es.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Otra vez así. Mira a tu primo que se ha comprado un Opel con 4 años de garantía y mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo. A ver si aprendes.
Las buenas oportunidades se reconocen. Aprovecha ahora las últimas unidades en stock y llévate un Opel con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata. Solo hasta fin de mes. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí. Por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar ahí al otro lado. No era tan difícil de entender, salvo que no se quiera entender. Hay un proceso electoral en marcha, unas elecciones generales, y se exige a los poderes públicos que mantengan la neutralidad, ya sea en Cáceres, en Zaragoza, en Granada o en Santander, también en Cataluña. Esto, que es de cajón democrático, es algo que el presidente de la Generalitat pretendía pasar por alto. Ha tardado 11 días, nada menos, Quim Torra en acatar que no asumir que el Palau de la Generalitat y otras consejerías no pueden ser el instrumento, la fachada, para que una parte, el bloque independentista, disfrute de un altavoz o un escenario para su propia causa. Después de 11 días, ha retirado al fin los lazos amarillos, poco a poco, pero como un niño malcriado, Torra reacciona ahora poniendo otra pancarta apelando a la libertad de opinión y de expresión. La suya, claro, demagogia pura. Por lo pronto, la Fiscalía anuncia una querella por el choteo de Torra al incumplir reiteradamente los mandatos de la Junta Electoral Central. En resumidas cuentas, si prospera esta querella, Torra se enfrentaría a una inhabilitación de hasta 2 años. Seguramente no sea algo que a Quim Torra le vaya a quitar el sueño. Su figura política está más que desacreditada porque Puigdemont le puso ahí para lo que está haciendo, armar todo el ruido posible, por ejemplo, poniendo y quitando lazos, pancartas y un largo etcétera de esperpentos. Otra cosa es la posición del resto del gobierno catalán, especialmente de Esquerra Republicana, que no ha compartido el circo de los lazos o el papel que han tenido los Mossos de Escuadra obligados a cumplir la ley y retirar esa simbología independentista. La cadena COPE ha tenido acceso al documento interno de los Mossos que sirve como protocolo para cumplir el requerimiento de quitar simbología independentista de espacios públicos en este periodo electoral y además sin grandes aspavientos. Entre otros puntos, propone máxima discreción, incluso acudir de paisano a los espacios donde haya que retirar esos símbolos tecnología y esperar 30 minutos, por ejemplo, para que los funcionarios actúen, y si no, serían los propios agentes quienes retiren todos esos lazos, toda esa simbología. Sábado 23 de marzo tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Son noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez. En Estados Unidos, el fiscal especial Robert Mueller ha entregado al Departamento de Justicia su informe sobre las presuntas injerencias de Rusia en las elecciones que ganó Donald Trump en 2016.
A Mueller le ha llevado 22 meses de trabajo componer este informe final bajo secreto de sumario que no incluye nuevos cargos ni imputaciones. Trump lleva los 22 meses cuestionando su legalidad, negando la mayor y denunciando una caza de brujas. Robert Mueller detalla de momento de forma confidencial a quién habría que imputar y a quién no en las investigaciones futuras sobre si Rusia influyó o no en las elecciones de 2016.
La Guardia Civil está buscando a cuatro hombres que presuntamente agredieron sexualmente a una joven en la Comunidad de Madrid.
Ocurrió este jueves en Ciempozuelos. La víctima, una joven venezolana de 24 años, volvía a su casa desde el trabajo cuando fue abordada por los cuatro varones, según cuenta ella misma, al salir del cercanías. La llevaron a una zona retirada, boscosa y oscura, por donde no pasaba nadie. Los presuntos agresores vestían ropa oscura de invierno y eso está dificultando las labores de identificación.
Y Carmen, esta noche llega la gran fiesta de la música, la noche de Cadena 100.
El escenario, el Palacio de los Deportes de Madrid, que se llenará de talento y de ilusión con artistas como Laura Pausini, Manuel Carrasco o Ana Guerra. La gran fiesta de la música y la solidaridad a beneficio de Manos Unidas. Recuerda, hoy a las 8 de la tarde.
Y la cita deportiva del sábado la tenemos en Mestalla, Valencia, a las 9 menos cuarto. La selección española de fútbol, Víctor Barona.
España se enfrenta este sábado a Noruega en el arranque del camino a la Eurocopa 2020. Será en Mestalla, en un partido que servirá además como homenaje al Valencia por sus 100 años de historia cumplidos esta semana. Luis Enrique sigue probando jugadores y no le preocupa, al menos de momento, la ausencia de pesos pesados y un 11 reconocible.
Hay que crear una nueva selección, hay que volver a generar con buenos resultados que esos jugadores adquieran peso y eso solo se consigue con tiempo, con partidos y con buenos resultados.
Sí, ha habido jornada en segunda donde destaca la victoria del Tenerife ante los Osasuna. Los canarios perdían 0-2 a falta de media hora, pero en el 84 firmaban la remontada 3-2. Y en el otro encuentro, empate sin goles entre Deportivo y Almería. En baloncesto, Euroliga, el Baskonia sigue soñando con los playoffs tras ganar al Real Madrid 86-76. Y en balonmano, a falta de 7 jornadas para el final, el Barcelona ha conseguido su novena Liga Sobal consecutiva.
A esta hora vamos a hacer una avanzadilla de las portadas, a ver cómo vienen los periódicos de tirada nacional. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel Correas. Ya he ido más allá del muro, tengo las portadas y tengo también las manos manchadas de tinta.
Bien.
Y vemos en la portada de ABC a Nicolás Maduro junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Por cierto, sus hijos viven en Madrid y les gusta la noche madrileña. Y al almirante en jefe, a Remigio Ceballos. Y titula ABC, ultimátum telefónico de Estados Unidos a la cúpula militar de Maduro. Y es que cuenta el diario que agentes estadounidenses han llamado uno a uno a los generales de Maduro. Les advierten de que si no abandonan al dictador, les van a bloquear las cuentas en países como España. Y les enumeran, le dan una lista de delitos por los que se les va a juzgar en la Corte Penal Internacional.
Bueno, nuestro cuenta el diario ABC en su portada, referencias a Venezuela. El diario El Mundo, ¿con qué titula?
Titula que la Generalitat excarcela al hijo de Puyol a los dos meses. La Fiscalía, por otro lado, estudia recurrir la resolución que permite a Oriol Puyol ir solo a pernoctar a la prisión. Y es que los servicios penitenciarios de la Generalitat le han concedido el tercer grado. Solo debe acudir a dormir a un centro entre semana y podrá pasar fines de semana en casa, no como nosotros. La medida se ha tomado solo 70 días después de que el hijo del expresidente, Jordi Puyol, ingresase en la cárcel. Está condenado, Ángel, 2 años y medio de cárcel por cometer cohecho y también tráfico de influencias.
Vamos a ver qué tema lleva principal el diario La Razón, Samuel.
Iglesias vuelve a marcar distancias con Sánchez. Podemos va a reivindicar, dice La Razón, como propias todas las iniciativas del gobierno en materia social para remontar en el retroceso, tras el retroceso en las encuestas. Y la foto es para Pablo Casado, el líder del PP, que defiende en Guecho la unidad de España. Ha dicho que España es un Estado ya suficientemente descentralizado el que más de Europa y que no se puede seguir descentralizando.
Estaba en Guecho porque estaba allí el buque insignia de la Armada Española, el Juan Carlos I, precisamente, bueno, para que la gente que quiera pueda
visitarlo. Que atracó ayer a pesar de que Bildu, sí, PNV y el PSE se opusieran.
Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí está. Cualquiera lo mueve, por otro lado. El diario
a ver
el
quién
país.
Tiene narices de mover el portaaviones. El diario país. El País titula que PSOE y PP piden un adelanto de 60 millones de euros a la banca para las elecciones y explica que los partidos políticos ya de por sí reciben entre 200 y 270 millones de euros cada año de dinero público. Es
¿y
una
la
pasta.
Vanguardia?
La Fiscalía actuará contra Torra por desobediencia. La querella se presentará este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no haber retirado esos símbolos independentistas.
Gracias, Samuel. Bueno, esta semana saltaba la noticia y digamos que se ha abierto un melón. Vox ha propuesto que los españoles puedan disponer de un arma en su casa para utilizar en situaciones de autodefensa real y ha pedido que se amplíe el concepto de legítima defensa regulado en el Código Penal Español. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Se está refiriendo en concreto al artículo 20.4, que dice...
Que se detallan, bueno, pues los requisitos que se tienen que dar para poder alegar precisamente esa legítima defensa.
Permite la defensa propia o la defensa de terceros, siempre que se trate de bienes propios o de derechos propios o de bienes o de derechos ajenos, y en principio sometida a la concurrencia de tres exigencias. Tiene que existir una agresión ilegítima, el medio que se emplea para la defensa tiene que ser el racionalmente necesario y tiene que existir una ausencia de provocación de la agresión ilegítima por parte del defensor.
Escuchábamos a Javier Gómez, profesor de Derecho Penal de Comillas y Cade, explicándonos precisamente qué dice en concreto la ley, que parece sencillo sobre el papel,
claro,
pero que en la vida real...
Claro, porque esa legítima defensa implica que la persona que está siendo, digamos, asaltada en su casa actúa en cuestión de segundos. Y ahí ponte tú a pensar qué es lo razonable o no, ¿no?
Claro, segundos en los que se valora cómo actuar en esa agresión, que es ya en sí que alguien entra en tu casa, claro, sin tu consentimiento ni conocimiento. Y al final la clave está en la racionalidad del medio empleado.
El problema suele ser siempre la valoración de la necesidad racional del medio. Ese es el criterio determinante. Aunque normalmente esto solo afecta a si la legítima defensa justifica completamente la conducta y entonces no hay ninguna respuesta penal o simplemente atenúa la gravedad de la conducta defensiva.
Es decir, durante ese acto de autodefensa pues puedes provocar lesiones, evidentemente, en ese tipo, en ese extraño que ha aparecido en tu domicilio, que donde está, por ejemplo, tu familia, y lo que puede eliminar tu responsabilidad de manera total o parcial en ese daño que le has hecho es la racionalidad que has utilizado para, digamos, aplicar más fuerza o menos.
Sí, y es indiferente si lo haces con un cuchillo o con una pistola. Eso no es determinante. Lo que se debe mirar es si la persona se podría haber defendido con otros medios menos lesivos para el intruso o atacante. ¿Cómo se traduce eso en el caso de un arma de fuego? Pues mira, Ángel, primero tienes que disparar unos disparos de preaviso al delincuente.
Madre.
Ya después buscar no darle en un lugar que
vital.
Pueda suponer, pues eso, vital. Y ya después, solo en caso de extrema y urgente necesidad, ya sí puedes disparar y, bueno, arriesgarte a matarle.
Se pueden realizar primero disparos al aire, por ejemplo, disparos a zonas no vitales, solo en última instancia, cuando ya no queda otro remedio, un disparo a una zona vital.
Bueno, de hecho han sido varios los casos que han saltado a la prensa de personas que han utilizado armas de fuego en allanamientos en su hogar y en los tribunales se ha puesto en duda si era posible alegar esa legítima defensa, Carmen.
En muchas ocasiones el problema precisamente radica en el momento en el que se han producido esos disparos. Y te explico, Ángel. Resulta que si los atacantes están marchando de casa y tú les disparas, eso ya no se considera legítima defensa porque la agresión en sí ha terminado. Lo que deberías hacer sería llamar a la policía y poner en funcionamiento toda la investigación policial.
Bueno, claro, es que todo esto es bastante subjetivo, es un concepto difícil de determinar, esa racionalidad en el momento de actuar en una situación de tensión como la que tienes si están asaltando tu casa, desde luego.
Por eso, en opinión del profesor de Derecho Penal, Javier Gómez, se debería de definir con mayor precisión esa racionalidad.
Intentar encontrar parámetros relativamente claros y quizá un poquito más generosos en cuanto a la apreciación de la necesidad racional. ¿Se es excesivamente garantista con el agresor? Yo creo que, de acuerdo con la ley, no. En la apreciación por los tribunales, pues puede ocurrir que en algunos casos los tribunales estén siendo excesivamente generosos en esa ponderación del conflicto de intereses.
Bueno, este matiz de los tribunales es importante porque da la sensación de que la apreciación de la legítima defensa es bastante cambiante, muy
cambiante,
subjetivo todo.
Sí, subjetiva, aunque la ley no ha sido modificada. Solo es, por así decirlo, una interpretación que se hace de ella.
Se admite y se advierte un cierto movimiento pendular. Vivimos épocas en las que, sin cambiar la ley, se aprecia con más facilidad la legítima defensa en situaciones en las que se utilizan las armas, y épocas en las que pues es más complicado. El juicio de racionalidad, el juicio de necesidad racional, se hace de una manera más exigente. Hoy en día yo creo que estamos en este último ámbito.
Bueno, precisamente en estos momentos se está juzgando a Casimiro Villegas. Es un ex policía que se enfrenta a 20 años de prisión por disparar en 2011 a un grupo de individuos que entraron de noche en su casa en Dos Hermanas, en Sevilla, y él alega precisamente legítima defensa.
Nos contó su caso en una entrevista que realizó en Herrera en COPE hace poquito, en el mes de febrero. Todo arrancó con un ruido extraño que escuchó su mujer de madrugada, sobre las 3 de la mañana, y le llevó a él a levantarse para ver qué ocurría. Pensaba que era una ventana, claro, que se había dejado abierta. Nos ha pasado a todos, vamos. Pero claro, eso no fue, y el susto fue importante.
Va uno en calzoncillo, con una camiseta de manga corta, en el mes de marzo, con las zapatillas, y te caen dos individuos y empiezan pues ya a golpearte con intención de tirarte al suelo, y ahí ya lo que pasa es que se impone el instinto de supervivencia.
Claro, el instinto de supervivencia. En esa entrevista con Carlos Herrera, quien COPE explicaba que consiguió liberarse de los atacantes y llegar hasta su habitación, coger su arma reglamentaria y decirle a su mujer que llamara emergencias.
Y fue al salir de la habitación, Ángel, cuando vio el coche de los asaltantes y se encontró, según relata, con amenazas de muerte.
Una Citroën C15 blanca de frente, estacionada en el patio de mi casa, las puertas abiertas, la cancela de la calle abierta en par, los perros míos que no están en su sitio, y ahí empieza ya un griterío, ahí grito yo, me identifico como policía, alto, soy policía, disparo un tiro al aire, intimidatorio, y ahí empieza ya un griterío de dispara y mátalo, escucho una detonación que no es de mi arma, o sea, escucho un estruendo muy grande, y ahí es que me están disparando ya.
El Ángel intentó dañar esa furgoneta para inhabilitarla. Finalmente no le dio al vehículo. Él dice que estaba muy nervioso, que tenía heridas en la mano, que no le habían enseñado a disparar precisamente con una sola mano, y el vehículo se estrella. ¿Y qué ocurre? Pues que salen los atacantes de la furgoneta y al final ellos le dicen a él, pues hay que matarle, le apuntan con un arma y él dispara y hiere precisamente a 3 de los atacantes con un arma de fuego. Y al final, Ángel, la pregunta es, ¿qué ocurre con el sistema español? ¿Es excesivamente garantista con esos delincuentes que violan la tranquilidad de nuestro hogar?
Pues desde luego puede ser que sea más que en otros países, como ocurre en Estados Unidos, o la ley que quiere aprobar Italia ahora, que te puedas defender con un arma de fuego solo porque una persona entra en tu casa sin ese criterio de racionalidad que aportamos aquí en España. A ver cómo evoluciona todo esto, porque la legislación es muy cambiante en los diferentes países, aunque lo cierto, Carmen, es que plantea otros debates, como el aumento de armas en las calles, la posibilidad de que aumenten también las muertes por armas de fuego en discusión, que, digamos, en un contexto normal terminarían en una disputa mucho menos violenta o mucho menos mortal, por decirlo de alguna manera.
Y luego que existe una protección por parte del ordenamiento jurídico español, que es normal que exista, hacia la vida del propio delincuente, que, bueno, que esa matarle para defender tu vida tiene que estar extremadamente, extremadamente justificado para que no se considere cárcel.
Claro, pero es que es lo que hablábamos, es todo un melón el que se abre con este asunto, y es muy difícil calcular algo tan subjetivo como que entre en tu casa y cómo te puedes defender, ¿no?
Así es.
Gracias, Carmen.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Si eres de los que defiende la vida y además te gusta divertirte, gritar, bailar y cantar, entonces no puedes faltar el 24 de marzo al Día Internacional de la Vida, que se celebra en Madrid. Comenzará a las 12 con una gran marcha desde calle Serrano con calle Ortega y Gasset hasta Puerta de Alcalá. Encuentra toda la información en la web sialavida.es y difúndelo entre tus amigos y familiares. No faltes, defender la vida es tarea de todos.
Porque no podemos vivir sin deporte.
No.
Este fin de semana no paramos en Tiempo de Juego.
La Roja vuelve a hacer que palpite el corazón.
Este sábado desde Mestalla, España, Noruega.
A Valencia nos vamos.
Los de Luis Enrique arrancan la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con nuevas caras.
¡Ole!
Y además Tiempo de Juego por el Mundo con Paco González. La hora de Maldini y Evangelio.
Yo recuerdo el partido.
Y prohibido hablar de fútbol con Pepe Domingo Castaño.
Yo creo que el deporte deben servir para unir.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Por ejemplo, que le miro raro. Eso es porque no le conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte.
Down España, luchando por la inclusión de las personas con síndrome de Down. Día Mundial del Síndrome de Down. La suerte de tenerte.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, dicen que la última de Pedro Almodóvar está muy bien. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, muy buenos días.
Muy buenos días, coincido con esa apreciación general.
Es verdad, entonces.
Es más, o sea, casi diría que para mí es su mejor película, una de sus mejores, desde luego, y la mejor interpretación de Antonio Banderas.
Y esa película se llama Dolor y Gloria.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
La película ha terminado, el público se está esperando.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé, eso no se sabe.
Eso no se sabe, tiene toda la razón el personaje. Que aquí estamos... que es Pedro Almodóvar. Me decía Antonio Banderas, que lo he entrevistado. Dice, Pedro, ¿te imito o no te imito? Bueno, tú imítame, pero que no se note mucho, ¿no? Pero claro, es que le viste igual, le peina igual, es todo... Entonces, es un examen de conciencia, es una película testamento, bueno, no sé. A eso le sentaría muy mal a él. Y Antonio Banderas nos dijo una cosa que se puede aplicar a esta película. Aquí ha demostrado que es un cineasta joven porque sabe reinventarse. Se ha reinventado. ¿Es el Almodóvar de siempre? Sí. ¿Hay humor de este ejercicio? Sí. ¿Hay melodrama desatado? También lo hay. Y hay más examen de conciencia, más sinceridad y más apertura de mente que en las últimas películas.
Entiendo que la película va sobre un director de cine que graba una película.
Y que está en crisis y que está solo y que tiene 14 enfermedades y que recuerda mucho a su madre. De hecho, esta película se podía titular Y la idea es mía, todo sobre mí a través de mi madre.
Ya.
Es así. O sea que incluso en temas así que podrían ser delicados para él, como la religión, no hace sangre para nada contra la Iglesia Católica y tiene ocasión de hacerla en la película. Es más, en un momento dado dice... Cuando tengo dos o más dolores, el personaje tiene un montón de enfermedades, algunas de las cuales son, es claro que las tiene también Pedro Almodóvar. Cuando tengo dos o más, creo en Dios. Si solo tengo un dolor, soy ateo. Dice, es una de las ideas.
Depende de la intensidad.
Y luego hay una secuencia cumbre con Julieta Serrano, porque a su madre la interpreta Penélope Cruz en la infancia, en todos los flashbacks en que sale de niño, donde tiene la primera experiencia, digamos, homosexual, que es un poco explícita, podría haber sido menos explícito y hubiese ganado público, pero es delicada, no es, es dramática, o sea, la deja... No hay, hay mucha humanidad y poca ideología en la película. Ese es otro elogio clarísimo, sobre todo con la que está cayendo, ¿no? Entonces, la secuencia con Julieta Serrano, con su madre mayor, en la que ella le dice, le da instrucciones para cuando muera, que le ponga la mortaja a la Virgen del Carmen, tú quédate con el rosario bueno y ponme en el ataúd el malo. En fin, es... yo me voy
Almodóvar.
Con ese personaje. Es Almodóvar. Sí, es Almodóvar, pero es un Almodóvar más humilde que mira a cámara los gestos que tiene Antonio Banderas, que yo creo que le dije a Antonio, digo, tío, ha sacado como el gato con botas aquellos ojitos que ponía,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
A un lado, dices, está encantador. De hecho, el tráiler segundo de la película es antológico en ese sentido, porque hace una despedida a un personaje, no diré quién es, que es como si fuese, estuviese hablando a Almodóvar con el público y dice, adiós, muchas gracias por haber venido, de verdad.
Bueno.
Es me parece una película muy interesante y la película va a batir este año, sin duda, por ahora, en el cine español.
Bueno, si esta Almodóvar es buena, la que viene después, según me avanzas por aquí, también
magnífica.
Es muy buena.
Es de animación, pero dura, para adultos.
Película polaca que se llama Funam.
Nuestro hijo se ha perdido. Es muy peligroso. Si nos pillan, toda la familia estaría en riesgo.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nada como de costumbre?
Lo encontraré, yo te lo prometo.
Bueno, es francesa. La película es producción francesa-camboyana, porque el director es de... Es franco-vietnamita, digo franco-camboyano, y de hecho cuenta la historia de su familia, y en concreto durante la represión de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979, en que ese régimen comunista brutal acabó asesinando 1,5 millones de personas y 500,000 desplazados. Sí. Los gritos del silencio en versión animada, así se podría subtitular esta película. Está ponderada, muy bien hecha, con muy buena animación, sin maniqueísmos, hay detalles muy bonitos en todo, y sigue un poco los pasos de Isao Takahata, este gran director japonés, en La tumba de las luciérnagas. Dentro de poco va a venir una película sobre la República Democrática Alemana, el paso del nazismo, se llama La sombra del pasado. Está en esa línea de revisión de los de digamos de la deshumanización del comunismo. Es de animación y magnífica película, muy
para
buena.
Para adultos, claro, evidentemente. Sí.
Bueno, también para jóvenes. Los jóvenes es muy importante que desmitifiquen también ciertas visiones románticas del comunismo, ¿no?
Vamos con otra película titulada Nosotros.
¿Qué sois?
Nosotros.
Son exactamente como nosotros. Piensan como nosotros. Saben dónde estamos. No pararán hasta matarnos o hasta que los matemos.
Esto de...
Te da yuyu, ¿verdad?
Sí, todos nosotros son extraterrestres, no, espíritus...
No, somos gnomos. Nosotros mismos.
Ah, nosotros mismos.
La sombra de nosotros mismos. Tú imagínate, familia que va a una playa preciosa, ahí en Santa Cruz, California, donde ha tenido la madre, que la interpreta maravillosamente Lupita Nyong'o, una experiencia de niña en un túnel de terror. Ah. Y están ahí en casa tranquilamente, el matrimonio, el niño, la niña, y de pronto aparecen enfrente unos tíos vestidos, como si hubiesen salido de la cárcel esta cubana donde tienen a todos los yihadistas, sí, ¿no? De Guantánamo, con un este naranja. Y dice, ¿quiénes son estos? Están ahí frente. Se dan cuenta que son exactamente igual que ellos, pero con cara de mala uva. Son
reflejo,
sus sombras.
Un alter ego ahí,
es
raro.
Como una especie de cosa de...
Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Es que el peor enemigo somos nosotros mismos, de nosotros mismos. Y lo ha hecho el director afroamericano Jordan Peele, que hizo Déjame salir. Es muy inquietante. El final, en mi opinión, es muy decepcionante, pero rueda que te mueres. La atmósfera es muy Shyamalan, de angustia total. Mucho yuyo, mucho yuyo, mucho yuyo. Al que le gusta el género tiene que verla sí o sí.
Onyx, los reyes del Grial.
El año 33 de nuestro tiempo. Jesús está celebrando la Pascua judía con sus apóstoles.
Nunca se manipula un objeto histórico, a menos que esté en peligro de deterioro.
Bueno, esto es de Roberto Giró, un director mexicano que hizo El Estudiante, en medio ficción, medio realidad, y esto es una investigación que están haciendo, medio documental, dos historiadores de León, defendiendo que la copa de Doña Urraca es el auténtico Santo Grial. Yo creo que está, desde el punto de vista historiográfico, está más documental de Valencia, yo apuesto por el de Valencia, pero es muy interesante, además ha fichado a Jim Caviez, el de narrador,
sí.
Y entonces salen, por ejemplo, los nazis, está muy bien rodada la película, es un documental ficcionado a ratos que funciona fenomenal. Que le guste la historia, sí. Tiene un montón de
historias
pequeñas.
Sí, del Santo Grial, ¿no?
Que claro. Es apasionante, además importante.
Que los nazis buscaron también aquí en España.
Sale Montserrat cuando llegan,
exacto.
Aquí. Himmler, vino Himmler personalmente.
Sí, el propio Himmler, sí. O sea, sí. Que... Bueno, Belcanto, la última función.
Necesitamos liberar a nuestros hermanos y hermanas. No cederemos ante este gobierno corrupto. Quiero que cante.
¿De qué serviría?
Si escuchan la belleza de su voz, quizás encuentren una solución.
Es una lástima porque tenía Paul Weitz, a Julian Moore, a Ken Watanabe, Christopher Lambert, un grupo de personajes que son secuestrados por una milicia revolucionaria. No identifica el país, pero se refiere al famoso asalto a la embajada japonesa en Lima en 1996-97, porque duró bastante. Es una lástima, pues aparte de la realidad, y acaba siendo buenista, naif, a veces inverosímil. Es una pena porque era interesante y bueno, a mí me ha decepcionado, es la decepción de esta semana. Luego hay una película para niños, Willy, hay un montón de documentales sobre diversos temas, alguna película de arte y ensayo, hay de Degas, sobre diversos, artistas marginales, pero hay una sobre Peret. Yo soy la rumba que para acabar con ella es fenomenal.
¿Peret?
Está muy bien, Peret, y además te he elegido la canción más emblemática de él.
Vamos a ello.
Rasgueo típico de la rumba catalana o gitana, nada que ver con la rumba flamenca. Quien sepa de música tiene que ver este Además, ya sabes que la vida de Pérez es apasionante, pero luego fue durante 10 años pastor evangélico. Sí. Está muy bien, la verdad. O sea, a mí me gusta mucho. Y todo lo que sea música fusión, tal, me entusiasma. Y aquí fusiona con el rock and roll, con la salsa, con todo. A mí, yo me lo he pasado muy bien viendo esta película.
Bueno, pues nos quedamos con la canción, claro. ¿No? Por supuesto. Es un clásico. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Yo sé más que tú. Yo soy el cantante. Yo soy el poeta. Soy el más querido.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 23 de marzo de 2019. Mientras supervisáis este sábado ya de primavera, lo primero que hacemos es constatar que el sol hace acto de presencia sobre nuestro país, así que amanece, que no es poco. En su día me entusiasmó, la verdad, la lectura de la obra de Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Me quedé con un concepto que a menudo se amolda a la perfección a muchos aconteceres de la vida, el esperpento. Durante la obra, este esperpento tiene su materialización realización en un escenario, en el Callejón del Gato, donde varios espejos cóncavos deformaban la realidad y la reflejaban como algo grotesco. O, al revés, una realidad distorsionada adquiría de repente sentido en ese reflejo. La política en general da para muchos esperpentos, pero de un tiempo a esta parte los hay que entraron en ese Callejón del Gato y no han vuelto a salir de él. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está instalado en ese Callejón del Gato y mira la realidad en espejos cóncavos. 11 días, nada menos, ha tardado en asumir que debe de cumplir la ley, que estamos en periodo electoral y que una institución que representa a todos los catalanes, como la Generalitat, no puede significarse solo con una parte ni apelar al derecho a la libertad de expresión u opinión, pero solo de una parte. 11 días después han desaparecido los lazos amarillos, poco a poco, de las sedes oficiales catalanas, de los espacios públicos. 11 días que ha estado Torra mareando la perdiz. La perdiz, la verdad, es que ha dado tantas vueltas que ya no sabe ni dónde está. 11 días jugando al gato y al ratón con la Junta Electoral. Tiempo perdido para hacer lo que tenía que hacer desde el primer minuto: retirar esos lazos. Al final lo han hecho funcionarios de la Generalitat para evitar comprometer a los Mossos, que ya tenían esa orden, para hacer cumplir el requerimiento de la Junta Electoral Central. Poco ha durado la normalidad. Los lazos se han quitado al mediodía de ayer del Palau de la Generalitat y a las 3 de la tarde, poco después, cuando ha cumplido el plazo que le habían dado a Quim Torra, bueno, pues han colgado una nueva pancarta apelando esta vez a la libertad de expresión y opinión en la misma retahíla de los últimos meses. Es decir, está intentando, sigue intentando, vulnerar la necesaria neutralidad de los espacios públicos, que no son de él o de los independentistas, que al final son de toda la sociedad catalana, pero que Torra monopoliza, utiliza para sus proclamas y además justo en una etapa electoral. Y así ha sido como al final ha rebosado el vaso de la paciencia de la Fiscalía. Al final ha ordenado una querella contra Quim Torra. Alguno dirá que ya era hora, que estaba tardando. Por los antecedentes que hay, el presidente de la Generalitat puede ser acusado de un delito de desobediencia contemplado en el artículo 410 del Código Penal y que puede estar castigado con multa e inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 6 meses a 2 años, como le pasó, por ejemplo, en el antecedente más inmediato, en un caso muy parecido a la alcaldesa de la CUP en Berga, en Barcelona. Posiblemente lo de la inhabilitación a Quim Torra le da lo mismo porque su figura política, digamos que está amortizada. Ha sido y está siendo una marioneta de Carles Puigdemont para mantener todo este espectáculo y cuando llegue el momento, pues le guardarán en el baúl de los juguetes rotos. Así que posiblemente no tiene demasiado que perder en este envite. Si le inhabilitan al final, bueno, pues tendrá una medalla más en su currículum independentista. Su reacción, la de Torra, la querella, ha sido la de denunciar a su vez por prevaricación a la misma Junta Electoral porque, argumenta, sus decisiones han sido arbitrarias. En resumen, que Torra tiene una querella más que se suma a las que ya le presentaron Partido Popular, Ciudadanos o Sociedad Civil Catalana, pero sigue mirando a los espejos del Callejón del Gato. Y igual que hay quien colecciona sellos o monedas, otros van coleccionando querellas. Otra cosa es el resto del abanico político catalán, por ejemplo, Esquerra Republicana, que no ha compartido todo este circo estéril que ha montado Torra con los lazos, y otra cosa son también los Mossos de Escuadra, que les toca cumplir la orden de la Junta Electoral Central, les toca cumplir la ley. En este sentido, la cadena COPE ha tenido acceso a la orden interna de los Mossos para ir retirando con la máxima discreción posible los símbolos independentistas de todo tipo de edificios y espacios públicos catalanes. Es una especie de protocolo de actuación en el que se explica que los agentes deben esperar al edificio al que acudan durante unos 30 minutos hasta que el responsable haya cumplido con esa orden. En el caso de que esta persona no retire esos elementos, los agentes se encargarían de retirarlos personalmente. Enseguida vamos a dar más detalles de esta noticia en COPE. Sábado, 23 de marzo, en el que vuelve él. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, reaparece en un mitin en la explanada del Museo Reina Sofía de Madrid esta misma tarde. Va a reaparecer, vuelve, a 36 días de las elecciones generales y tras una extensa baja de paternidad, reaparece en medio de un Podemos en horas bajas, según todas las encuestas, y totalmente solapado por el Partido Socialista, al que entregó la llave del Palacio de la Moncloa durante la moción de censura ya por el mes de junio. Lo ha aprovechado bien, desde luego, Pedro Sánchez en ese sentido. Desde la formación morada, desde Podemos, esta vuelta de Pablo Iglesias se intenta mostrar con toda la normalidad del mundo, pero hay cierta ansiedad en el ambiente por volver a retomar algo de protagonismo, por volver a tener un referente claro. La realidad es que últimamente el único protagonismo que ha conseguido Podemos ha estado relacionado más, por ejemplo, con el chalet de Galapagar o con esas escisiones internas, en el caso de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, que con su actividad política. Y atención también a la noticia que nos ha llegado durante esta madrugada de Estados Unidos. El fiscal especial Robert Mueller, que es el encargado de investigar las posibles conexiones entre Rusia y la campaña de Donald Trump, ha entregado ya su informe tras 2 años de investigación. Un informe cuyas conclusiones todavía no se conocen, pero que pueden ser dinamita para el propio presidente de Estados Unidos si se confirmara la conexión entre el Kremlin y Trump durante la campaña de 2016. Bueno, pues recordarás aquellas filtraciones sobre Hillary Clinton o relaciones de el hijo o el yerno de Trump con empresarios y abogados rusos. Los enemigos del presidente de Estados Unidos están esperando con impaciencia las conclusiones de este documento, del que por el momento poco se sabe. No se sabe ni siquiera el número exacto de páginas que tiene. Puede tener 5 o 500. Los demócratas esperan, eso sí, que les dé suficiente munición política para complicar y mucho el mandato del inquilino del despacho Oval en la Casa Blanca y desgastar la presidencia de Trump. Durante 22 meses, este hombre, este Robert Mueller, ha estado investigando. Donald Trump ha tratado todo este tiempo, por activa y por pasiva, de desprestigiar este informe, tildándolo incluso de caza de brujas, y ha llegado a despedir a un director, a todo un director del FBI. El fiscal Mueller, ante toda esta presión, siempre ha respondido manteniendo un absoluto silencio sobre el caso. Ahora ya ha terminado el informe, se lo ha dado el Departamento de Justicia. Y ahora sí, puede ser el todo o nada para Donald Trump, pero también para sus adversarios políticos, que desde luego al presidente norteamericano no le faltan. Hay más noticias para comenzar esta jornada de sábado bien informado. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Empezamos también por una noticia esperada que nos llega de última hora. Las fuerzas kurdas anuncian el fin del autoproclamado califato del Daesh.
Según el portavoz de la Alianza Armada Kurda, que en su cuenta de Twitter anunciaba la eliminación total del autoproclamado Estado Islámico. También Estados Unidos ha confirmado que el Daesh ya no controla terreno en el país.
Lo que queda ahora es saber precisamente lo que deja Daesh en Siria, en Irak. Lo que puede dejar en cuanto a asesinatos, a fosas comunes cargadas por miles con cadáveres de todo tipo, y sobre todo lo que queda también del Daesh, de este mal llamado Estado Islámico, es su ideología. Bastante peligroso, pero puede desaparecer como elemento militar en la zona. Pero cuidadito con la ideología, que esa es global y ya sabemos las consecuencias que tiene. Más noticias. La Generalitat concede el tercer grado penitenciario, han tardado poco, a Oriol Pujol.
Sí, han tardado poquito. Lleva tan solo 2 meses en la cárcel, acusado de corrupción en el caso de las ITVs. El exdiputado de CiU en el Parlament será trasladado a un centro de régimen abierto, donde solo deberá ir a dormir.
La policía de París prohíbe a los chalecos amarillos manifestarse en los Campos Elíseos.
Hoy están convocadas nuevas marchas. Macron pretende controlar este movimiento social después del rebrote de violencia del pasado sábado en las calles céntricas de la capital francesa.
España está enviando ya ayuda humanitaria a Mozambique,
que incluye kits de cocina y de higiene. Además, enviará al equipo START, integrado por personal sanitario del sistema de salud pública español, logistas, expertos humanitarios y por un hospital de campaña con capacidad quirúrgica. El ciclón Idai deja de momento más de 500 fallecidos y millones de afectados.
Paran las concentraciones frente a la casa de la familia del supuesto asesino en el Pozo, en Madrid capital.
Eso han anunciado los familiares del fallecido y la asociación de vecinos, con el fin de que la situación regrese a la normalidad y prospere la mediación abierta para que la familia del presunto homicida, que sigue huido, abandone el barrio.
También aquí en la Comunidad de Madrid se está investigando una posible violación en grupo en Ciempozuelos.
La víctima venezolana de 24 años fue atacada por 4 individuos la madrugada del pasado jueves. La Guardia Civil les está buscando tras la denuncia de la chica, vecina de la localidad madrileña.
La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, seguirá funcionando hasta 2028.
Es el acuerdo alcanzado por las 3 compañías propietarias después de fuertes discrepancias entre ellas. Además, invertirán 600 millones de euros. Según el acta de la Asamblea, esta renovación es la última y definitiva.
España seguirá cambiando la hora al menos hasta el año 2021.
La comisión de expertos designada por el Gobierno para este tema no ha alcanzado un acuerdo por todas las repercusiones sociales sociales, culturales y económicas que tendría esa modificación. El sábado que viene toca adelantarla. A las 3 será, a las 2 serán las 3.
Eso es, no nos liemos. De todas formas, es el sábado que viene. Hablaremos otra vez de esto cuando llegue el momento. Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, vamos a tener un fin de semana otra vez, ahora sí estamos en primavera, estable y soleado.
Sí, con temperaturas de hasta 25 grados en Orense, 24 en Sevilla o Córdoba o 23 en Madrid, más propias del mes de mayo que de finales de marzo. Aunque eso sí, Ángel, se prevén lluvias en la costa del Mar de Alborán y hay alerta naranja en la zona del Estrecho por fenómenos costeros.
Y en deportes, Miriam Gutiérrez se ha proclamado campeona de Europa de boxeo de peso ligero y además vuelve a la selección. En concreto, vuelve a Mestalla, Valencia, a ver qué tal se le da la renovación del equipo nacional Luis Enrique, que no es algo ni fácil ni desde luego inmediato. Josep Larrañaga, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. La selección española comienza una nueva etapa, la que tiene como objetivo estar en la Eurocopa del 2020. Para que los oyentes lo tengan claro, es el primer partido de la fase de clasificación. Es una selección tremendamente novedosa, con caras inéditas y con la incógnita de saber hasta dónde puede llegar. Se ha producido un intenso relevo de grandes futbolistas. Ya no están los Casillas, Xavi, Iniesta, Villa, Piqué o David Silva. Y el relevo de estos es complicado. El propio Luis Enrique dijo ayer que formar un once inicial va a ser un proceso de larga duración, de larga creación, y más cuando el seleccionador realiza convocatorias coyunturales con jugadores que están en el mejor estado de forma en ese momento. Es verdad que por las fechas, por los rivales y la transición, esta selección no levanta la expectación de antes, y siempre en el fútbol nos hacemos la misma pregunta. ¿Es la afición la que debe animar a la selección o es la selección la que debe animar a los aficionados? Está muy claro que después de los fiascos de la Eurocopa de Francia o los Mundiales de Brasil y de Rusia, son los jugadores los que deben empezar a ilusionar al aficionado, y hoy debe ser la primera estación en Mestalla. Los proyectos de futuro, desde luego, que empiezan a consolidarse en el presente. Y esa es su misión esta noche en el partido ante Noruega. Lo contaremos y lo escucharemos todo en Tiempo de Juego.
Vamos además con los sonidos que tenemos de la jornada. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que celebra que Torra haya cumplido las directrices de la Junta Electoral Central. Eso sí, días después, bastantes, 11, y tras un nuevo pulso.
Que es lo que hay que hacer y lo que había que haber hecho desde el primer día. Desde el día 1 que está haciendo el señor Torra es obedecer una resolución de la Junta Electoral Central.
Vamos con más sonidos. César Vizcaíno es el presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz, que ha valorado los pros y contras del acuerdo que va a mantener esta central abierta al menos hasta 2028.
Con optimismo, porque han llegado a acuerdo, que era lo más importante, porque si no hubiesen llegado a acuerdo, Almaraz hubiese caído el 31 de marzo por no solicitar la licencia, y luego con malas expectativas porque no se cumple los objetivos que los trabajadores teníamos previsto de 10 años más, y la licencia de explotación de ese año.
El obispo y presidente de Cáritas en Mozambique, Alberto Vera, ha contado a la cadena COPE cómo está la situación en este país tras el paso del devastador ciclón Idai, que a falta de cifras oficiales ha dejado al menos 500 fallecidos y millones de afectados.
Ha estado debajo del agua durante 2 o 3 días. Ahora están apareciendo las casas. No se sabe de la gente que desapareció. En algunos lugares es un poco dantesco y terrible. Los cadáveres que el agua está arrinconando al lado de caminos y de carreteras.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno.
Y este mismo sábado, hoy a las 8 de la tarde, vuelve la noche de Cadena 100, un concierto a beneficio de Manos Unidas y su proyecto en Senegal. Una noche mágica en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, con un plantel musical inmejorable. Artistas de la talla de Morat, a quien escuchas, Laura Pausini, Diego Torres, Marta Sánchez, Carlos Baute. Las entradas ya están agotadas, pero no hay que preocuparse. Si quieres seguir disfrutando de este evento, solo tienes que conectarte a Cadena 100 y dejarte llevar para sentirte como si estuvieras ahí, en primera fila. Javi Nieves y Mana Nates serán los presentadores de esta gala. Además, son conocedores de primera mano de este proyecto que lleva a cabo Manos Unidas en Sangüén, en el Senegal, ya que estuvieron allí conociendo a Sor Hortensia. Es la hermana que con 73 años está cambiando la vida de esta población seneganesa a base de educación en las escuelas.
Otra de las cosas que ha sido un poco gordo esto es hacer una escuela para los niños aquí en Sangüé. Empezamos con 4 clases. En cuanto el local estuvo hecho, y empezamos 2 clases el año pasado. Después, al año siguiente, otra clase. Y el año que viene, pues queremos hacer la 4ª clase y ya no nos queda más. y también pues damos gracias a Manos Unidas porque nos animan a continuar la enseñanza, que es muy importante en este país, en el Senegal.
Luchar por los demás, por supuesto, a base de una de las cosas principales en la vida, la educación que puedas recibir. Lo dicho, a las 8 de la tarde, la noche de Cadena 100.
Cuando nadie ve las balas perdidas de este amor.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
Y atención, porque vamos a comenzar con una noticia.
Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juan.
Te doy los datos de lo que en estos dos días se ha hablado por parte de los clubes en Ginebra. Una nueva Champions que tendría 32 clubes. Se juega sábados y domingos en el prime time del horario central europeo de las 9 de la noche. En el relega a las ligas nacionales a jugarse martes y miércoles. Y en el caso en concreto de la Liga Española, reducirla de 20 a 16 equipos.
Lo acaba de adelantar en El Partidazo de la cadena COPE.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Rambo, acorralado, parte 2.
Misión.
El sábado por la noche.
Cumplida.
Cines sin cortes. En 13.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
So. 8:17 de la mañana, 7:17 en Canarias. Doña Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, presidenta de Concordia Cívica. Teresa, buenos días. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bueno, 11 días ha tardado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en retirar esos lazos amarillos, simbología independentista, del Palau de la Generalitat, en asumir que esa sede, igual que el resto de espacios públicos, es de todos y no de una parte de los catalanes que pueden ser independentistas. Algo que es de cajón, aunque ya rizando el rizo ha puesto otra pancarta pidiendo libertad de expresión. Como catalana, como experta jurista, ¿cómo puede acabar todo este capítulo de los lazos y las pancartas? ¿Esperaba usted algo diferente a lo que está ocurriendo?
No, la verdad es que no me ha sorprendido nada porque lamentablemente estamos habituados a ello. Claro, ahora aquí todo este tema ha surgido por la resolución de la Junta Electoral Central, pero es que llevamos muchos meses con esta agresión visual y símbolo de dominación, porque es que para mí no es solamente expresar algo o el hecho de que nos invadan todo el espacio público con los lazos, con las pancartas, con toda esta simbología, no es solamente decir algo, sino que es demostrar que se está ahí y que se puede imponer porque simplemente quieren que sea eso lo que se vea y que sea eso lo que domine el espacio público, sin tener en cuenta que el espacio público tiene que ser neutral, tiene que ser de todos. No me extraña absolutamente nada. Como tampoco están también están acostumbrados a desobedecer resoluciones judiciales, pues desobedecer a la Junta Electoral Central ya va en la misma línea.
Uh-huh. Da la sensación de que, bueno, la amenaza de inhabilitación a Quim Torra, que puede acabar así, si finalmente se lleva adelante esa denuncia de la Fiscalía por desobediencia, esta amenaza le da igual al presidente de la Generalitat, que él está más para armar todo el ruido posible, pero no para gestionar precisamente al gobierno catalán.
Sí, no, eso es evidente. Piense usted que eso significa que hay que interponer el pleito, que el pleito se tiene que hacer, que después tendrá la apelación, que la sentencia firme, que el recurso de amparo, con lo cual, pues bueno, esto va a durar tiempo. Le da lo mismo, evidentemente, la sentencia de inhabilitación. Hay que pensar otra cosa también. Nuestro sistema jurídico no está pensado para hacer frente a este tipo de cosas. Uh-huh. ¿Quién iba a pensar cuando se hizo la Constitución, cuando se reformó el Código Penal, cuando se hizo el Código Penal nuevo, que nos tendríamos que enfrentar a algo como esto a lo que nos estamos enfrentando? En un país normal esto no sucede, por lo tanto el ordenamiento no lo ha previsto. ¿Y ellos qué hacen? Pues lo retuercen todo lo que pueden para intentar salirse con la suya.
Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona, también presidenta de Concordia Cívica. Gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Samuel del Río, hemos tenido ya un avance de las portadas. Recordamos, por ejemplo, que el diario ABC abre con uniformes militares venezolanos. ¿Por qué? ¿Qué cuenta?
Vemos a Nicolás Maduro junto a dos altos mandos de su ejército. Ultimátum telefónico de Estados Unidos a la cúpula militar de Maduro, titula ABC. Y explica que agentes estadounidenses han ido llamando uno a uno a sus generales. Les advierten de que si no abandonan al dictador, les van a bloquear las cuentas en países como España y les dan una lista de delitos por los que se les va a juzgar. ¿Dónde? En la Corte Penal Internacional. Explica ABC también en una esquinita de la portada que Zapatero ofreció al dictador, a Maduro, un exilio en España en su viaje relámpago a Caracas.
Bueno, pues ahí queda eso. El diario El Mundo.
La Generalitat excarcela al hijo de Puyol a los dos meses.
Anda que han tardado, ¿eh?
Y es que los servicios penitenciarios de la Generalitat le han concedido el tercer grado penitenciario. De esta forma, solo debe acudir a dormir a un centro entre semana y podrá pasar los fines de semana en su casa, claro. Al contrario que nosotros. El hijo del expresidente Ángel Jordi Puyol, sabes que está en la cárcel, condenado 2 años y medio de cárcel, precisamente por cometer cohecho y tráfico de influencias.
¿Qué es esto de la operación
Redfold?
Redfold
es una pasada, es un búnker nuclear para sobrevivir al Brexit.
¿Pero qué me estás contando, Samuel?
Se construyó en los años 90 y lo trae hoy El Mundo en portada. Bajo el Ministerio de Defensa, está conectado también al número 10 de Downing Street, a la base de operaciones de Theresa May. ¿Sí? Y es que Londres ha habilitado este refugio ante un escenario de emergencia nacional tras la salida de la Unión Europea. Si hay una salida brusca sin acuerdo.
Sí, la cosa se pone un poco tensa y fuera de control.
Pues hay incluso un plan para activar un protocolo de militarización en las calles en caso de que haya un desabastecimiento para la población.
Madre mía. Por cierto, hablando de... Has citado palabra nuclear por ahí. Dice El Mundo algo también sobre el acuerdo centrales nucleares aquí en España.
Un pacto in extremis, llama El Mundo. Ese pacto entre las tres grandes eléctricas que salva las nucleares hasta 2035.
Bueno, eso dice el diario El Mundo. El diario La Razón, por cierto, coincide en la fotografía de portada para el buque Juan Carlos I.
Es un portaaviones, ¿verdad?
Sí, portaaviones, portaaeronaves, algo intermedio que está en Getxo.
Está en Getxo.
En esa foto coinciden La Razón y el diario El Mundo. La Razón, ¿qué titular lleva?
Titula que Iglesias, Pablo Iglesias, que vuelve de su baja por paternidad.
Sí,
vuelve,
esta tarde.
Vuelve para marcar distancias con Sánchez. Y es que Podemos reivindicará como propias, como suyas, todas las iniciativas del gobierno, todos los viernes sociales son suyos.
Claro.
Entonces eso es
claro,
lo que adelanta
es que, claro,
La
cuando,
Razón.
Cuando le apoyó para la moción de censura también le dio la opción de ir ganándose otra vez y atribuyéndose todas las medidas que está sacando. Claro, eso le resta votos a Podemos.
Quiere medallas enviadas a Galapagar.
Bueno.
Y la foto es para Pablo Casado.
Sí.
Al lado del Juan Carlos I, como hemos estado hablando, que atracó ayer a pesar de la oposición de Bildu, del PNV, del PSE y de Podemos.
En Getxo. La Vanguardia, prensa catalana, ¿qué dice?
La Fiscalía actuará contra Torra por desobediencia y esa querella se va a presentar el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no haber retirado los símbolos independentistas de los edificios públicos de la Generalitat. Y los Mossos garantizan que se quitan los lazos de sedes oficiales y de colegios. Pero la foto es para Donald Trump. Muy conocido ya por todos, pues es la hora del Russiagate, dice La Vanguardia. El fiscal especial Robert Mueller ha entregado, después de 22 meses de trabajo, ese informe sobre la posible ayuda rusa a la campaña de Donald Trump en 2016, un documento que podría abrir la puerta al famoso impeachment.
Esto, sí, el impeachment, que es el procedimiento, el único procedimiento que hay para sacar a un presidente de los Estados Unidos de la Casa Blanca en un procedimiento judicial, vamos a decir.
Solo ha habido dos casos, Andrew Jackson, en el siglo XIX, y luego el de
Bill Clinton,
por perjurio. ¿Qué pasa? Que ningún presidente ha tenido que salir de la Casa Blanca después de un impeachment. Los dos han sobrevivido, digamos, porque necesitas 2/3 del Senado.
Pues este informe sobre la posible conexión rusa entre la campaña electoral de Donald Trump, que ha presentado Ronald Mueller, va cogiendo fuerza en las últimas horas, también lo lleva el diario de Razón.
Es confidencial de momento, lo conocen funcionarios estadounidenses, muy poquitos, y sí que explica en ese informe a quién hay que imputar y a quién no habría que imputar en este caso.
¿Y qué cargos serían? A ver qué pasa, porque no se sabe prácticamente nada. Tan lleva este asunto el diario El País, que sin embargo abre con otro titular.
PSOE y PP piden un adelanto de 60 millones de euros a la banca para las elecciones. Y es que los partidos políticos, Ángel, reciben entre 200 y 270 millones de euros cada año de dinero público, pero necesitan más para su campaña, que empieza en breve.
Que cuesta dinerito. Bueno, Samuel, pues este es el resumen de portadas, así viene la prensa hoy. Muchas gracias.
Gracias por todo.
Gracias también a los que estáis ahí al otro lado por vuestra atención. Ahora te quedas con Agro Popular, un clásico. César Lumbreras, hoy desde Murcia. One more light to
buy some time.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.